El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, sed muy bienvenidos a este partidazo del lunes 12 de julio, a todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del maravilloso podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre de todo el retén de guardia del verano, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Luis Basteiro, con Ángel García, con Miguel Aguilar, con Alejandro Campo y con Cristina Bejarano. Madre mía, hay más gente aquí currando que cuando hace Juanma el programa, qué barbaridad. Están todos ellos coordinando a todos los deportes COPE en España y está José Colchero, uno que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Bueno, pues se abre el periodo de entreguerras, que es esto más o menos que viene a ser entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Adiós Expósito, ha sido un placer tenerte aquí. Y pasan a primer plano de nuevo los clubes, que siguen volviendo al trabajo, y pasa para el primer plano, por supuesto, el mercado de fichajes de verano. Hoy ha vuelto a trabajar el Barcelona, y lo ha hecho con muchos frentes abiertos. Por supuesto, por encima de todos, el futuro de Leo Messi. Ya sabéis, lo venimos contando desde hace mucho tiempo, que hay acuerdo entre Messi y el club, pero falta que el Barça cumpla las condiciones económicas que exige la Liga para dar de alta la ficha de Messi. Y eso evidentemente pasa porque el club aligere masa salarial, y eso todavía no se ha producido. Así que Messi, que este fin de semana ha ganado la Copa América con Argentina, además siendo el mejor jugador del torneo, lleva 12 días siendo agente libre. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que le puede fichar cualquiera que tenga pasta, eso sí, que tenga pasta, pero sin pagar un duro por el traspaso. Y alguno seguro que le empieza a ver las orejas al lobo. Hoy, en todo caso, el presidente Joan Laporta, que ha estado en un acto por la tarde, ha vuelto a decir que todo marcha por buen camino.
Claro que lo he felicitado, está muy feliz, todos estamos muy felices. Me alegro por Leo, que ha conseguido que Argentina vuelva a estar en la élite.
Presidente, ¿habrá fumata pronto? ¿Se podrá anunciar algo con respecto a la continuidad de Leo?
Progresa adecuadamente y lo que sí que es cierto es que hoy estamos muy felices por él.
Y el barcelonismo anhela que el presidente Joan Laporta, que siempre suele cumplir, hay que decirlo, tenga los pelos de la burra en la mano. Bueno, eso en el Barça. En el campeón Atlético de Madrid se ha hecho oficial hoy el fichaje por fin de Rodrigo de Paul, uno de los jugadores clave de la Argentina campeona de la Copa América, que llega de Udinese, que firma por 5 temporadas y que, la verdad, huele a fichajazo. Aunque eso ya se sabe que hay que demostrarlo en el campo. Y Rodrigo de Paul ya está dirigido hacia la afición.
Hola a todos, estoy muy feliz de pertenecer a esta familia y no veo la hora de ponerme esa hermosa camiseta. Nos vemos pronto. Au paletti.
Son las primeras palabras de De Paul como jugador rojiblanco. Por cierto, que hoy ha sido tendencia en Twitter, creo que lo sigue siendo todavía, el hashtag Griezmann no te queremos, por si alguien se plantea su regreso al Atlético de Madrid. Bueno, tranquilidad de momento en el Real Madrid. El equipo ha descansado en el arranque de su segunda semana de vuelta al Tajo y a la espera de ver si se menea el mercado, que parece que se anticipa un verano largo. Vamos a ver luego cómo evoluciona. En París, por cierto, Sergio Ramos ha tenido su primer entrenamiento con el Paris Saint-Germain.
Bueno, pues ya estoy aquí, muy feliz de mi primer entrenamiento con el equipo, por la mañana y ahora por la tarde. Así que nada, os mando un saludo muy grande y nada, va a ser un año muy bueno.
La verdad es que se hace raro escuchar a Sergio Ramos hablando en nombre de otro equipo que no sea el Real Madrid. Pero bueno, habrá que acostumbrarse. Se ha reencontrado allí además Sergio Ramos hoy en el primer entrenamiento a las órdenes de Pochettino con Keylor Navas y con Achraf, los que fueran compañeros suyos en el Real Madrid. Además del mercado, el Valencia ha hecho oficial la llegada del central paraguayo Omar Alderete, que es el primer refuerzo para Bordalás, que llega cedido del Hertha de Berlín. La Real Sociedad ficha al portero Matthew Ryan, ex del Valencia. El Getafe ha presentado a Carles Aleñá y al Elche llega cedido Kiko Casilla. Y todo esto, en el día después de la victoria de Italia en la Eurocopa, 53 años después. Hoy ha sido el día habitual de celebraciones oficiales con las autoridades y al final, a pesar del protocolo previsto contra el COVID, ha habido también rúa con la afición. Lo han pedido los jugadores y al final se ha hecho. Y había mucha gente, mucha gente en las calles. Por cierto, que ha dicho el Instituto de Sismología italiano que ayer se registraron temblores de tierra durante la tanda de penaltis. No era para menos, la verdad, después de 53 años. Vamos a estar luego en Italia y vamos a estar también en Inglaterra para ver cómo ha sido el día después, porque los incidentes de ayer de los hooligans han provocado la condena del primer ministro Boris Johnson y vamos a ver qué sanciones pueden derivarse de todo esto. Y además hay que decir que hay un comunicado realmente conmovedor de Marcus Rashford después de las críticas e insultos racistas recibidos por fallar su penalti. Luego lo vamos a comentar porque esta es la cara fea. Fea de verdad del fútbol, que no sé realmente por qué tiene que existir, pero existe. Por cierto, que Pedri ha sido elegido mejor jugador joven de la Eurocopa por el comité de técnicos de la UEFA y me ha pasado Miguel Aguilar una lista de estadísticas de la Eurocopa y la verdad es que España gana en la mayoría de esas estadísticas. Hola Miguel, ¿qué pasa?
Hola Munilla, ¿qué tal?
Es alucinante, luego lo vamos a comentar con tranquilidad, pero
sí,
incluso antes de jugarse la final, bueno, con más razón, vaya.
Es una prueba de que el fútbol no es una ciencia, que puedes ganar en todas las estadísticas y aún así no llevarte el campeonato, pero España en la gran mayoría de las estadísticas del campeonato salía ganando y en otras muchas también salía ganando hasta la final, que Italia o Inglaterra ahí les sobrepasó, pero bueno, luego lo vemos en profundidad.
Aquí las estadísticas están para no romperlas, sino para llevarlas todavía más al extremo y que seamos campeones del mundo en Qatar. Bueno, decía que estamos en periodo de transición hacia los Juegos Olímpicos, que arrancan el viernes 23 con la ceremonia inaugural, pero ya se sabe que el fútbol suele comenzar siempre antes. Y para allá que se iba a marchar esta tarde la selección de Luis de la Fuente, pero Luis Basteiro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Pues mira, deberían estar ahora mismo a medio camino entre España y Tokio, pero es que están durmiendo en Benidorm. Estaba previsto que despegasen a las 5:30 del aeropuerto de Alicante, dirección Tokio, pero un problema mecánico en el avión que iba a llevar a la selección española hacia Japón impidió el despegue de la expedición española. Estuvieron 4 horas en el aeropuerto intentando solucionarlo, pero al final pues han decidido regresar al hotel y afrontar el viaje mañana a las 10:30 a.m. Estaba, la verdad, muy estudiado y preparada la aclimatación al uso horario de Japón, son 7 horas menos allí. Lleva la selección española levantándose temprano todos estos días en la concentración. La hora del vuelo estaba pensada para que el jet lag fuese el mínimo posible, por lo que es un pequeño contratiempo para los de Luis de la Fuente, pero hay tiempo de sobra para la adaptación. España no debuta hasta el jueves 22 a las 9:30 a.m. hora española ante Egipto y el único amistoso que va a jugar España es todavía el sábado. Lo va a hacer a las 12:00 a.m. contra la selección anfitriona, contra Japón. Por lo que, aunque se haya retrasado un día el vuelo, que se va a afrontar mañana a las 10:30 a.m, no es ningún tipo de contratiempo grave ni severo para los de Luis de la Fuente.
Bueno, esperemos. La verdad que no tiene suerte Luis de la Fuente. Me estaba acordando justo antes de la fase final del europeo lo mal que lo pasaron con
sí,
los COVID.
Sí, con el positivo de Moncayola. Por cierto, Muni, ya están los 6 de la absoluta integrados en la concentración. Han llegado esta mañana los Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal ya están integrados, por lo tanto esta noche van a descansar todos juntos en Benidorm y mañana pues todas las horas de vuelo hasta llegar a Tokio.
Bueno, por cierto, hay canción para la selección, la ha colgado Dani Ceballos en redes sociales.
Querido Dani, yo te digo,
vamos papo,
desde Almería hasta Vigo,
vamos papo,
España entera está contigo,
vamos papo.
El rimbito de verano, ¿eh? ¿Esto qué es?
Pues es un himno no oficial que ha presentado en la tarde de hoy Dani Ceballos junto a varios artistas, entre ellos Antonio Carmona, Rafael de Utrera, María Moriel, para apoyar a la selección española en Japón. Vamos pa' Japón, como dice la canción.
Nos gusta la buena música, sobre todo en días de verano que suena a verano. Bueno, hoy ha sido la última jornada de descanso en el Tour de Francia, antes de que mañana comience la traca final en Pirineos y tengamos también la crono del próximo sábado. Vamos a ver si alguien le planta cara a Pogacar y si Enric Mas, que todavía está lejos, acaba teniendo opciones de podio. Lo vamos a ver en los próximos días. Y lo que es noticia del día, Alberto Arau, buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Es que tenemos lista para los Juegos Olímpicos.
Sí, con un poquito de polémica. Te cuento que el titular es que Valverde es el líder único de esta selección. Está acompañado por otros 4 ciclistas, que son los hermanos Izaguirre, Jon Igorka, también Omar Fraile, el campeón de España, y también Jesús Herrada. Y aquí radica un poquito la polémica, porque no porque Herrada sea un buen ciclista, que lo es un ciclista como la Copa de un Pino, doble campeón de España, pero es verdad que no está mostrando su su mejor versión en el Tour de Francia, ¿no? Le estamos viendo bien en la montaña. Y ayer conocimos que Pello Bilbao, que tenía todas las esperanzas de estar en los Juegos, no va a estar. Hoy mismo los compañeros de Televisión Española han anunciado que mañana van a ofrecer unas declaraciones de Pello Bilbao en las que dice que no quiere ser suplente. Pascual Montparler ha elegido un sexto hombre, un suplente, por si pasa lo que sea en esta última semana del Tour de Francia, y Pello Bilbao ha dicho que no va, que no quiere ir a los Juegos Olímpicos de suplente. Vamos a ver en qué acaba esto. Te cuento rápidamente que además de estos cinco, el que va a hacer la crono es Jon Izagirre. Ahí tenemos pocas opciones de medalla, pero la grandísima noticia es que, viendo cómo vimos a Valverde ayer, que han salido hoy unos datos de la ascensión a Beixalís, un puerto durísimo, y estuvo mejor que Pogacar, mejor que Carapaz, mejor que los mejores de la general, yo creo que podemos soñar con una medalla el próximo 23 de julio, en la inauguración de los Juegos, prácticamente.
Ha dicho Valverde hoy que se ve bien, pero que no le metan presión.
Sí que no me gusta tener la presión de decir, no, es que tengo que conseguir medalla sí o sí. Si se puede conseguir, la vamos a conseguir, eso por supuesto. Pero hay que ser conscientes de que los rivales están bien, de que hay gente preparando también este objetivo al 100% y que será muy difícil... no solo ganar, conseguir una medalla, sino que no es una carrerucha de pueblo, que son las Olimpiadas.
Como me gusta cómo habla Valverde. Es bueno y encima habla bien. Bueno, luego, por cierto, hemos quedado con el seleccionador Pascual Montparler para preguntarle por ese enfado de Pello Bilbao por haberse quedado fuera de Tokio. En baloncesto, fichaje del Real Madrid, el ala pívot francés Gerson Yabusele, del ASVEL Villeurbanne, y que estuvo además en los Celtics de Boston. Firma por una temporada. Y además, el Barça anuncia que no sigue en el equipo Víctor Claver. Ha habido también lista de las selecciones de balonmano para los Juegos, con Joan Cañellas fuera por lesión. Está tocadísimo, la verdad, Cañellas. Y a ver si le damos una sorpresa luego a una de las más grandes de la historia del deporte español, a Mireia Belmonte, que va a ser nuestra abanderada en Tokio junto a Saúl Cravioto. Así que por aquí viene, este lunes 12 de julio, el retén de verano del partidazo de COPE viene cargado de buenas intenciones y deseando que merezca la pena quedarse a ese lado de la radio de aquí a la 1:30 de la madrugada. Se anticipa, decía antes, un verano largo, por ejemplo, en el Real Madrid con el asunto de los fichajes, y se anticipa un verano largo también en el Fútbol Club Barcelona. Ahora, me imagino yo que todos los aficionados del Barça, todos los culés, estarán deseando que lo que no se haga largo sea el culebrón de Messi, que a mí particularmente se me está empezando a hacer muy largo. Víctor Navarro, COPE Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Luis, y un placer estar con todo el retén de COPE.
Hombre, por favor, tú eres uno más. ¿Qué, se te hace largo a ti lo de Messi o estamos empezando todavía?
Bueno, sí, y he escuchado a Dani Senabre, que en Deportes COPE también lo decía, que se estaba haciendo largo y pensando los que se le debe hacer largo hasta el que quiera que Messi no siga en el Barça, para todo el mundo. A nadie le interesa que lo que está sucediendo ahora mismo con Leo, para bien o para mal, todo el mundo quiere que se resuelva. Evidentemente Laporta, el propio Leo, la junta directiva, los socios, los aficionados, los rivales, todos. La Liga Española, con Javier Tebas a la cabeza, todos.
El mensaje del presidente de Laporta sigue siendo el mismo de los últimos días, ¿no? Hoy lo ha vuelto a repetir.
Sí, progresa adecuadamente, ha dicho, sobre la renovación de Leo, es lo que se pone ahora en las notas en primaria, lo que se ponía hace unos años, pues ha dicho lo mismo que hace unas semanas. La semana pasada dijo, todo va bien, lo repitió hasta en 7 ocasiones, y hoy ha dicho esa frase. La verdad es que no tenía previsto hablar, era un acto que hacían, un preestreno de una obra del Mago Pop que estrenaban en Barcelona. Ha estado Gerard Piqué, Ricky Puig, también estaba Juan Carlos Navarro, había muchas personalidades, y Joan Laporta no quería hablar, pero cuando le hemos dicho luego, Presi, un mensaje para Leo, una felicitación por la Copa América, se lo ha pensado mejor, ha llamado a una persona del equipo de prensa del Fútbol Club Barcelona, y entonces sí ha venido a dar ese canutazo para felicitar a Leo y dejarle claro que están orgullosos de él, dejar claro que le ha enviado un mensaje, que ha hablado con Leo y le ha felicitado vía móvil, y que están contentos de tener al mejor jugador de la historia, bueno, tener entre comillas, pero que felicitan al mejor jugador de la historia porque cuentan con él. De hecho, en las redes sociales del club, cualquiera que las vea, parece que Leo sigue siendo jugador del Barça.
Le va a tener que echar una mano el Mago Pop con los números a la puerta en el Barcelona, pues está la cosa realmente complicada. Bueno, a todo esto, lo vienes contando durante el día, lo que dijiste también en días anteriores, que hoy en teoría debían retomarse las conversaciones entre el Barça y la Liga precisamente para intentar desbloquear este asunto.
Sí, sí, han seguido hoy. El fin de semana se lo dieron de descanso, sobre todo también por la Copa América y porque es verdad que Joan Laporta suele dejar de lado un poco todo lo del tema del Barça el fin de semana. Seguirá atento a la distancia, pero es verdad que lo suele dejar de lado. Han seguido hoy, no ha trascendido mucho, siguen hablando, ya lo venía contando Juan Antonio Alcalá, diariamente con el presidente de la Liga. Lo que quieren es hacerle ver, evidentemente, a Javier Tebas que tiene que ayudar para que se quede el mayor activo del Barça. Lo comentabais también ayer en el Tertulión, ya sea Javier Tebas haciendo de interlocutor con Jorge Messi, de la manera que sea, pero ayudando para que Leo se quede. Laporta sabe que no le queda otra que aligerar esa masa salarial. Lo que quieren ahora es dejar salir a todos los jugadores que no cuentan para Koeman, pero también están mirando lo de Leo porque estamos ya casi a mitad de julio y aún esto sigue encallado. Seguirán las conversaciones con Javier Tebas y esta semana parece que puede ser una semana importante para que avance todo, sobre todo porque Leo ya está descansando en Rosario con la familia, porque ya pueden volcarse plenamente en ello y parece que puede ser una semana importante para que avance la renovación de Leo.
Está Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Grande, ¿cómo estás?
Buenas noches, amigos, y del retén.
¿Tú también eres del retén? No, tú eres eterno,
yo,
retén,
¿eh? Yo estoy retenido siempre.
Tú estás ya en la reserva casi, Miguel.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. No, exactamente.
Sin casi.
Estoy en la reserva activa, dispuesto de acudir a fila en cuanto soy convocado.
Y además que te lo agradecemos, como siempre. Y también a Dani Sanabriola. Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Bueno, pues yo quiero preguntaros, que sea además que Miguel lo venía contando de tiempo atrás, que esto estaba muy cerca del cierre, pero la cosa, ¿verdad? Se ha ido complicando. Miguel, ¿esto es para empezar a verle las orejas al lobo? ¿Qué piensas?
No, o sea, yo lo que pienso es lo que mantengo desde el primer día, que Messi y el Barça están de acuerdo en cuánto hay que cobrar y en cómo hay que cobrar y en cómo será la duración del contrato y qué compromisos adicionales tendrá aparte de jugar al fútbol a partir del tercer año de ese contrato. Y lo que está en cuestión desde el primer día es cómo encajar ese contrato en el límite salarial de un Barça en una situación económica caótica que le obliga o que le impide gastarse más. Si ingresa 4 euros, solo se puede gastar 1. Como el límite salarial está absolutamente rebasado por las cifras siderales que han ido acumulando los futbolistas a lo largo de estas últimas temporadas, solo hay dos soluciones: o liquidar a Messi o liquidar a buena parte de todos los demás. Y la decisión que ha optado el Barcelona es la de liquidar a todos los demás. Una empresa, por cierto, que no es nada sencilla, porque los jugadores tienen un contrato legítimo que tienen derecho a que sea respetado y porque los futbolistas que podrían ser activos para una venta importante que facilitara las cosas, pues no han rendido en el Barça al nivel que tenía Griezmann en el Atlético, al nivel que tenía Coutinho en el Liverpool o al nivel de Dembélé en el Borussia Dortmund. Con un agravante, que además de todo esto, Dembélé y Coutinho están lesionados. Con lo cual, el lío que tienen es morrocotudo.
Y además los posibles clubes de destino también se van a aprovechar de la,
hombre,
de la situación.
Naturalmente, sabiendo que se necesita vender, las ofertas son siempre a la baja.
Dani, ¿estás preocupado?
Sí. Sí, la verdad es que yo era de los que me lo tomaba, no en coña, pero yo no sé cuántos días hace de la noticia que dio Miguel, que fue el primero, de que ya habían llegado a un acuerdo y tal. Luego llegó el 30 de junio y esas portadas yo me las tomaba como, bueno, es una anécdota, ¿no? Es un tecnicismo, jaja, qué simpático, qué divertido. Mira, Messi técnicamente no es jugador del Barça, es agente libre y tal. Yo sigo, estoy convencido que van a encontrar la manera, pero es que cuando te explican realmente todos los tejemanejes que hay que hacer, es que no es el Mago Pop, es David Copperfield o no sé, o sea, tienes que conseguir que un club que está pagando 600 el año pasado, más de 600 kilos en salarios, lo deje en 180, 170, todavía no está claro cuál va a ser el límite salarial del año que viene. Es un proyecto de una magnitud no inabordable, pero casi. Entonces, sumando estas pequeñas marchas, se ha ido Junior, se ha ido a Leñá. Supongo que intentarán hacer lo mismo con un Tití, con Pjanic, que cobran mucho más, esto sí. ¿Sumando todo esto lo vas a conseguir? No lo sé. No lo sé. A lo mejor necesitas una gran venta como la de Griezmann, pero no es fácil.
O a lo mejor necesitas que te autoricen, como hacen en la Liga Francesa o en la inglesa, un unos pagos diferidos en Exacto. el tiempo, que eso no sé si está es se refiere a la no tengo ni idea, lo estoy improvisando en este momento. Si es el cuando dice Laporta que las cosas progresan adecuadamente, tal vez sea en este sentido, no lo sé.
El acuerdo que tú anunciaste está absolutamente claro. Además, nadie, ninguna de las partes lo ha desmentido, que si lo hubieran querido lo hubieran hecho. No, si está claro, si va a misa, Miguel. Pero después de lo de la Copa América, ¿teméis que algún club que a lo mejor no se planteaba nada de repente se plantee algo?
No.
Yo lo último que sé de Messi es que creo que ha hablado hoy por teléfono o ha dejado un mensaje a los de en Argentina en ESPN. Y ha hecho que le olviden que se va de vacaciones y que está más tranquilo que el Bomba y que ahora lo que se trata es de disfrutar de la Copa América y del periodo que tiene con la familia. Pero bueno, quiero decir por otra parte que Messi no es el único jugador que ha estado jugando sin contrato. O sea, Chiellini ha sido campeón de Europa con la Juventus, con Italia, sin tener contrato ya con la Juve. O sea, que eso sería el tema menor. Lo que dijimos ya el primer día es que Messi y el Barça habían resuelto el tema de una incidencia por lesión. No sé cuál era la solución, pero yo sí que pregunté específicamente, bueno, pero este tío ahora sin contrato, se lesiona, ¿qué pasa? Me dijeron, está resuelto.
Si hubiera un equipo que hubiera esperado la Copa América, ay, mira, Messi, lo ha hecho bien, vamos a ficharle, vamos, ese equipo tendría que ser disuelto inmediatamente. O sea, yo creo que si Messi tuviera una gran oferta con cara y ojos de un PSG, de un City, como pasó en el caso del City el verano pasado con todo el tema del Burofax, que por cierto vamos camino de un segundo verano todos pendientes de Messi, esperemos que este acabe mucho más pronto, lo tendría que haber habido ya. O sea, no creo que Messi haya ganado la Copa América le convierta
estoy seguro que el mercado sabe que Messi está comprometido con el Barça.
Claro, claro. Todo el mundo lo da por hecho. Luego, que hay muchas cosas que solucionar, seguro. Que vas a tener que hacer ejercicios de ingeniería financiera, malabarismos, que a lo mejor vas a necesitar que Tebas dé un poco su brazo a torcer. Algo, lo de diferir los pagos que decía Miguel, algo necesitas, porque es un pequeño milagro, repito, cuando te explican realmente los números, y no es solo Messi. O sea, tú ahora mismo no puedes inscribir ni a Memphis Depay, ni a Kun Agüero, no puedes inscribir ni a un jugador del B, o sea, no puedes tocar nada hasta que no reduzcas en la masa salarial. Entonces sí, es una
movida espectacular. No estamos hablando de una gestión, estamos hablando de un montón de gestiones a la vez.
Sí, sí,
y con clubes que lo van a complicar, jugadores que lo van a complicar, y vamos a ver hasta dónde llega esto y lo incómodo que se puede hacer también para el Barcelona.
Estamos a un paso de despidos masivos, a un paso, y que luego sea la justicia ordinaria quien decida.
Como Mateus.
Como ha pasado ya con Mateus. Sí.
¿Qué pinta tiene esto? Madre mía, qué barbaridad de pinta. Por cierto, Víctor, ¿alguna novedad de alguna de las posibilidades de otros jugadores de salida del club?
Bueno, nombrabais a algunos, Umtiti, Pjanic y Coutinho, por ejemplo, lo que te dicen en la Secretaría Técnica y en la Dirección Deportiva cuando preguntas, en el caso de Umtiti que debe salir sí o sí, y Pjanic y Coutinho están dentro de esa lista de jugadores que no cuentan para Koeman. Ellos están buscando salida a todos los que no cuenten para Koeman, y estos tres están sí o sí. Además, Umtiti con una de las fichas más altas, Pjanic también está en la media tabla salarial, y Coutinho también es una de las fichas altas, o sea que si se marchan estos tres y consiguen que salgan, habrán hecho un gran avance.
Es un escándalo, luego que si el sueldo de Messi, que si cobra mucho y tal. Y es un escándalo que estos tres que dice Víctor estén en la escala salarial alta del Barça.
¿Cómo es? Hay varios de los citados por encima de los 30 millones.
Claro, es que mira, Coutinho, que es lamentable, para mí es el peor fichaje de la historia del Barça, pero lo puedo entender porque era una estrella de la Premier cuando lo fichaste y tal. Pero que Umtiti y Pjanic estén en una escala salarial en un segundo o tercer escalón del Barça, me parece...
De los citados, que yo sepa...
Umtiti es el que...
No, Dembélé es el que tiene más de estos.
Sí, sí, pero de estos tres que ha dicho Víctor, es Umtiti. De sí. Umtiti, Pjanic y...
Bueno, es que Dembélé, si no estuviera lesionado, estaría en esa lista. O si no, estaría en la lista de renovables para venderlos cuanto antes posible.
Eso.
Joder, y vosotros que os tenéis que ir de vacaciones, macho. Madre
mía. No, yo por eso no me voy. Estoy esperando a que inscriban a Messi, pero no. Señor Laporta, deje de decir que todo va bien y tal, y inscríbalo, inscríbalo ya.
No, no descarto pero... pegaros algún atraco de vez en cuando. No,
en si algún momento tendremos que irnos.
No. Es bastante más entretenido esto que ver, yo qué sé, Supervivientes, por ejemplo.
Bueno, no sé yo decirte. Bueno, en fin, un abrazo os mando a los dos, ¿eh? Si bueno, vamos realmente a escucharnos, que espero que sí, pues...
Hombre, a escucharnos sí, a hablar es otra cosa.
Eso ya es otra historia. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo. Hola,
hasta luego.
Hasta luego, Dani. Bueno, ha vuelto el equipo al trabajo, también pendiente de los que están ahí a la espera de volver, Víctor, ¿no? Como el caso de Ansu Fati.
Sí, exacto. Hay cuatro lesionados que estaban hoy por la ciudad deportiva: Coutinho, Ter Stegen, Dembélé y Ansu Fati. En el caso de Coutinho, que lo hablabais, ha hecho unas carreras en el césped, es verdad que al margen del grupo. Ansu Fati, como contó ayer Manolo Oliveros en el tiempo de juego, hará la recuperación a caballo entre Madrid y Barcelona. Hoy solo habían, por lo tanto, siete jugadores disponibles del primer equipo con Koeman: Sergi Roberto, Gerard Piqué, Umtiti, Neto, Riqui Puig, Dessy y Pjanic. Se han ayudado con los chicos del B, que hoy también han tenido algunos fichajes más. Y también detalle importante, Joan Laporta ha acudido esta mañana a la ciudad deportiva, ha hecho una arenga, una pequeña arenga con los pocos futbolistas que había, les ha dicho que deben tener mentalidad ganadora en esta temporada y también les ha dicho, medio en broma, después de unos aplausos, que le hicieran caso a Koeman mientras lo abrazaba, que le hagan caso, que él es el que manda.
Bueno, pues nada, a ver si es verdad. Te mando un abrazo grande, un gusto, Víctor.
Un abrazo, Luis.
Nos seguimos hablando. ¿Cuándo te vas de vacaciones, por cierto?
El 16, mira, hago la primera rueda de prensa de Koeman el 14 de agosto y luego ya vacaciones, el 15, domingo 15 de agosto.
Pues nada, que se te haga muy corta la espera y a mí muy larga para tenerte, Cuídate, hasta luego, Víctor.
Adiós.
Y los oyentes, ¿qué dice Miguel Aguilar?
Nos están llegando muchos mensajes al teléfono del programa, al 637-230010. Ahí también pueden enviarnos sus audios y también por Twitter, @partidazocope. Sobre Messi nos escribe un oyente: Tebas hará lo que haga falta para que Messi se quede, aunque sea saltándose su propia ley. Qué pesados con la renovación de Messi. Van a cargarse a mitad de la plantilla para mantener a un jugador que no gana una Champions desde hace nadie sabe, bueno, desde hace mucho tiempo, vamos, y que le quedan 2 años a buen nivel. Yo es que no lo entiendo. Visto lo visto, el acuerdo es total, pero como no depende de ellos y no pueden colocar a todo lo que tienen que colocar, creo que hay más posibilidades de irse que de quedarse. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba el límite fijado por Tebas hace un par de temporadas? ¿Por qué no hicieron nada para no llegar a esta situación tan lamentable? Es que no lo entiendo. Un Atlético nos dice: soy socio 1905 del Atlético de Madrid desde hace muchísimos años y no conozco ni un solo Atlético que vaya a recibir bien a Griezmann, no se lo merece. Pedazo fichaje el de Depaul por el mi Atlético de Madrid, lo sé. Lo que no sé muy bien es quién va a quitar el cholo para meterle, pero me gusta y mucho. Y por último, nos escribe otro oyente que dice: España ganará en posesión, en pases y en todo lo que queráis, pero lo de meter la pelotita, que es lo más importante, nos olvidamos. Tenemos equipo, pero para ganar el Mundial necesitamos un tío que meta muchos más goles.
Bueno, vamos a darles confianza, que íbamos con cero coma y luego al final fíjate cómo nos sorprendieron. Al trantrán, tiempo al tiempo. Bueno, por cierto, hay portada ya del diario Marca de Mañana. Es una entrevista con Michel, con el flamante entrenador del Getafe. Dice: me veo reflejado en Morata. En el Mundial del 90, el foco era yo. Los más veteranos se acordarán de los 3 goles a Corea y Michel diciendo aquello de me lo merezco, reivindicándose. Y dice Michel: creo que Atlético y Sevilla tienen las mejores plantillas. Real Madrid y Barcelona son humanos. No está mal. Bueno, enseguida nos damos una vuelta por Madrid y por Valencia y luego estamos con Mireia Belmonte.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! Wow, ¿y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Castilla y León y... Un lechazo en Valladolid y Atapuerca en Burgos y una cecina en León y monasterios en Ávila y una menestra en Palencia y la Universidad de Salamanca y un arroz en Zamora y celtíberos en Soria y un cochinillo en Segovia y mucho más. Este verano, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ya que nos teníamos que dar una vuelta por Madrid, lo vamos a hacer por el Real Madrid y por el Atlético de Madrid. Hola, Melchor Ruiz, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, hombre?
Pues todo lo bien que se puede estar en estas circunstancias. Bien, bien, bien. No puedo dejar.
Yo que me alegro de volver a escucharte en antena. Mel, el Real Madrid tranquilo de momento, ¿no? Hoy tenía que comenzar la segunda semana de entrenamiento después de la vuelta al trabajo y era día de descanso. Y de momento esperando que haya movimiento en el mercado, que esto también parece que va para largo, ¿no?
El verano va a ser muy largo y además en el Real Madrid suele serlo, pero en estas circunstancias del confinamiento y conforme se presenta el verano, como venimos contando a todos los oyentes del partidazo, pues ya lo saben, ¿no? La prioridad es dar salidas, luego esperar a ver qué es lo que pasa con Mbappé, resolver algunos temas que están ahí un poquito en el aire, como es el tema de Varane y de Bale, renovar a jugadores que terminan en el 2022, pero como te digo, la prioridad es dar salida a jugadores porque ahora mismo la plantilla es amplia. Ancelotti lleva una semana trabajando con 13 jugadores del primer equipo, pero es que 16 internacionales están fuera, es decir, 16 y 13, 29, hay que reducir 4, ha habido 9 cedidos que regresan 7, porque 2 van a continuar, como es el caso de Borja Mayoral y Reinier en los equipos en los que estaban cedidos. Están los jugadores de vacaciones de la Eurocopa, los que han estado en la Copa América, los que se van a ir a Japón mañana son 4 también, 3 de la selección española más Cubo, que va a estar con Japón. En definitiva, va a ser un verano que habrá que alargar bastante, y en el caso principal, que es el de Mbappé, que es el objetivo primordial que tiene este Real Madrid, ya venimos contando cómo son las premisas, Muni. Primero, que no renueve Kylian Mbappé, y Kylian está aguantando. Y la segunda, y esa sí que es pues imprescindible que se produzca es que el Paris Saint-Germain dé el visto bueno a la operación, porque sin ese consentimiento sería imposible que el Real Madrid pudiese acometer, al menos esta temporada, el fichaje de Kylian Mbappé.
Entonces, si estamos diciendo, Melchor, que las cosas del Barça van para largo, las del Real Madrid tienen tela también, ¿eh? Hemos pasado de un verano en el que no pasaba nada, que fue el verano pasado por la pandemia, sí, a este, en el que todavía tenemos resquicios de la pandemia, pero que va a ser muy intenso.
Es que va a estar todo condicionado, Muni, también por el aspecto económico. Eso ha marcado a todos los clubes, al Barcelona, a todos los equipos de Europa. Mira Italia cómo está, salvo la Premier con los equipos Estado, etcétera, etcétera. El resto están supeditados a la situación económica que viven. En el caso del Real Madrid, como te digo, prioridad dar salidas para aligerar la plantilla, y luego, como no hay catch, pues todo lo van a depositar en principio en la opción de Mbappé, pero que no depende del Real Madrid, depende de que el Paris Saint-Germain quiera darle salida a Kylian, porque Mbappé ya ha dejado claro al Paris Saint-Germain que le gustaría salir del conjunto francés. ¿Qué es esta temporada? Bien, para hacerlo yo creo que habrá que esperar casi hasta agotar el mes de agosto. ¿Qué no? Pues está convencido que podría aguantar un año y venir el año que viene libre.
Pues nada, estaremos atentos a cualquier detalle, por mínimo que sea. Hoy de momento no hay ninguna novedad, está la cosa tranquila, pero vamos a hablar largo y tendido del Real Madrid durante el verano.
Así sí, que, como te digo, ahora mismo, al margen de lo de Mbappé, y termino rapidísimamente, Varane, a ver qué es lo que decide. Decía el francés que iba a hablar después de la Eurocopa. La Eurocopa ha terminado, ya sabes, no ha aceptado las ofertas del Real Madrid. Parece que hay una oferta del Manchester United. Si quisiera quedar libre, pues el Real Madrid preferiría venderlo, y en el caso de Bale, pues tiene una conversación pendiente, evidentemente, con Carlo Ancelotti.
Muy bien, nos vas contando, Melo. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego. Del Real Madrid al Atlético de Madrid. Hola, Javi Gómez. ¿Qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Pues mira, se mascaba que lo de Rodrigo de Paul podría ser esta semana y ha sido el primer día.
Sí, pedazo de fichaje el que hace el Atlético de Madrid. Rodrigo de Paul, que firma para 5 años, mismo tiempo que ha estado en Udinese. Esta tarde leía un poco los datos y en Italia 184 partidos, 34 goles y 36 asistencias, que hay en nada, muy lejos. Queda el jugador que vimos en el Valencia, que jugaba un poco más pegado a la banda. Me decía además Segarra esta tarde que 6 millones de los 35 que le ha costado al Atleti irán directos a las arcas del Valencia por la plusvalía, y llama mucho la atención la hora a la que el Atleti lo ha hecho oficial. Ha sido a las 19:03, que en clave numérica 1903 es el año de fundación del Atlético de Madrid, y a la vez es la misma hora a la que se anunció la renovación del Cholo Simeone. Pero bueno, anécdotas aparte.
Está muy bien, ¿no? Ya se riza el rizo, sí, entre los community media o manager, y estamos ahí en la pelea por ver quién es el más imaginativo de todos. Que está muy bien, está muy bonito, ¿eh? Y se agradece.
Sí, dime. No, decía que bueno, preguntábamos a la gente de prensa del Atlético de Madrid, que nos ha pillado allí en Los Ángeles de San Rafael, y nos decían que De Paul ha pasado un primer reconocimiento médico en Argentina y que ya será a principios de agosto cuando conozca a sus nuevos compañeros, porque ahora tiene 3 semanas de vacaciones más, y muy merecidas después de la pedazo de Copa América que se ha marcado, asistencia incluida en la final. Yo creo que si el Atlético hubiera querido cerrar el fichaje después de la Copa América, en vez de 35 millones podría haber sido alguno más.
Era un jugador además muy pretendido por muchos clubes importantes de Europa. Mira, vamos a escuchar lo que decía hace muy poquitos días, en la concentración de Argentina para la Copa América, Leo Messi sobre Rodrigo De Paul.
Sí, creo que se hizo muy muy importante la llegada de Scaloni y del comienzo de él. Creo que es un jugador importantísimo por lo que le da dentro, en el medio de la cancha, tanto con la pelota como sin pelota. Intentamos de buscarnos y de intentar de estar siempre cerca por mi posición, por mi manera de jugar dentro de la cancha, por el sector donde me muevo siempre, que él es el por ahí el que más cerca mío está. Y bueno, de a poquito nos fuimos conociendo, y la verdad que me siento muy bien jugando con él.
Bueno, no es que vaya a jugar con Leo Messi en el Atlético de Madrid, o eso
bueno,
parece.
Bueno, la puerta está abierta, ¿eh?
La puerta está abierta. La puerta puede estar toda la abierta que tú quieras, pero no tiene pinta. Pero digo que es una buena carta de presentación. Está nuestro compañero Fabián Godoy de DirecTV en Argentina. Hola, Fabián, ¿qué tal?
Hola, Luis, buenas noches.
Parece que hace un gran fichaje el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, por supuesto. Recién estaba compartiendo de este lado las declaraciones que ponían ustedes recién, y obviamente la conexión con Messi se dio naturalmente, pero fuera del campo. Es de los futbolistas jóvenes de la selección. A ver, tiene 27 años Rodrigo de Paul, no es un jugador joven en sí, pero sí es joven para la selección argentina, porque el cuerpo técnico de Lionel Scaloni fue de los primeros cuerpos técnicos que se fijaron en el rendimiento de Paul, que por cierto en Udinese jugó 4 temporadas, 5 temporadas en realidad, en un nivel muy alto, sobre todo la última, donde ya se notaba que le quedaba chico jugar en un equipo de esa categoría y que el salto a un equipo más grande iba a llegar por sus características, por sus cualidades, pero además por su momento. Ahora, esa conexión con Messi se dio muy natural porque De Paul es de los que más bromas hace en el vestuario, es el que más le gusta ese clima festivo junto con el Papu Gómez y Otamendi, creo que son los 3 jugadores del seleccionado argentino que llevan esa manera de conducirse alegre dentro del vestuario, ¿no? Y me parece que esa conexión se dio muy rápido, se dio muy natural, y después dentro del campo lo que tiene De Paul es que, bueno, esto lo hemos visto muchas veces en el viejo Barcelona, donde muchas veces se criticaba que Messi y Suárez no hacían esa primera presión ante los rivales, y que muchas veces era Arturo Vidal el que terminaba compensando esa falta de energía para tapar esos primeros pases. Y creo que De Paul un poco es el Arturo Vidal de Messi, si bien la versión de Messi que vimos en Copa América fue buenísima y fue de las mejores, diría yo, con la camiseta de la selección argentina. Creo que De Paul compensa muchas veces esa falta de rigurosidad quizás de Leo de tapar ese primer paso, de correr a los centrales o zagueros rivales, y De Paul lo hace con mucha naturalidad. De Paul antes era media punta, lo ha reconvertido el fútbol italiano a un todocampista, que juega preferentemente por derecha, también lo hace por izquierda, tiene buen remate de media distancia, y le ha agregado en esta Copa América el gol y el pase también, porque el gol contra Ecuador y el pase del gol de la final han sido obviamente demostraciones de un futbolista que ha crecido notablemente. Yo recuerdo que el Valencia en 2014 lo pagó 4.700.000 euros. Hoy el Atlético lo paga 35. Al Udinese lo vendieron por 3.5 millones de euros, es decir, la cotización fue fluctuando como había fluctuado su carrera. Evidentemente está en el pico de rendimiento, evidentemente es fundamental para Scaloni, ha jugado 27 partidos como titular de los 30 que tiene la selección argentina, ha jugado siempre titular en las eliminatorias y siempre ha sido titular en las 2 Copas Américas.
Jugador ya con madurez, jugador con experiencia, jugador polivalente y que además es de los que curra, o sea que niquelado para Simeone, que por eso estaba detrás de él. Un abrazo grande, Fabián Godoy, gracias,
Adiós.
Hasta luego. Por terminar con el Atlético de Madrid, Javi, ha empezado el trabajo en Los Ángeles de San Rafael, un clásico de las palizas del profe Ortega, ¿no?
Sí. Llegaron ayer mientras se jugaba la final de la Eurocopa, tuvieron que ver parte en el autobús, para que veas cómo es el Cholo Simeone, que no hay descanso ni perdón, y esta mañana ya, primer entrenamiento, ha sido la primera vez que muchos se encontraban con la temida cuesta que tiene preparada allí el profe Ortega, y así van a estar con dobles y triples sesiones hasta que el sábado vuelvan a Madrid. El clima es cierto, Munilla, que es un poco frío, porque la afición que siempre que iba allí daba un poco de color no puede entrar a los entrenamientos, y a eso se une que caras conocidas están las de Saúl Oblak, Xavi Hermoso y poquito más. Por cierto, mira, me entraba hace 10 minutos un mensaje al móvil, me cuentan que Hermoso ha tenido que abandonar la concentración, pero por un buen motivo, por ser padre de una niña llamada Lola, así que desde aquí le mandamos un abrazo a la familia y al jugador del Atlético.
Enhorabuena, y además por ponerle también un nombre de esos que ya no se pone, parece, ya a los niños, Así que un abrazo muy grande para Hermoso. Y cuídate del constipado, hasta luego.
Sí, un abrazo.
Hasta luego, Javi. Rafa Villarejo, Valencia, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Luis.
De Paul sabes tú un ratito, ¿eh?
Sí, pero fíjate, parece, estaba escuchando al compañero Fabián Godoy describir a Rodrigo De Paul y la verdad es que no lo adivinaba, no me parecía el jugador que vimos aquí, ¿verdad? Es cierto que, hombre, ha madurado muchísimo, estamos hablando de un chaval que vino con 20 añitos, que vino en una etapa, decía, fue firmado por 5 temporadas, las mismas que firma ahora por el Atlético de Madrid, pero insisto, con 20 añitos y estuvo apenas 1.5 años porque, entre otras cosas, le pilló la etapa convulsa del cambio de la propiedad, con la llegada de Peter Lin, con la salida de Juan Antonio Pizzi. Entonces el argentino era el técnico del Valencia, de él habló Pizzi cuando llegó al Valencia, que era sin duda alguna el jugador con más proyección en Argentina, el fútbol que él conocía bien, el propio Pizzi, llegó aquí como con la valía, sobre todo con la pues con el comodín de Fabián Ayala, que entonces estaba en la dirección deportiva del Valencia, Rufete como secretario técnico. Ya digo, yo no adivino al futbolista que ahora todos disfrutamos en el Valencia, un futbolista muy de banda, es cierto que vertical, desequilibrante, mucha potencia, pero la verdad que aquí, bueno, se cumple con De Paul la máxima que se suele cumplir lamentablemente aquí con los futbolistas que pasan a veces por Valencia. Me estoy acordando de Banega, que fue que casi se marchó a patadas de Valencia y triunfó en el Sevilla, de João Cancelo, otro futbolista que salió por la puerta de atrás y que ha triunfado en el fútbol europeo. Bueno, pues con De Paul otro tanto de lo mismo. Aquí, evidentemente, lo mejor que ha dejado De Paul, ¿sabes qué es? Lo que acaba de contar Javi, los 6 millones. Sí, los 6 millones, oye, porque el Valencia no ha vendido. Y fíjate que parece que ha vendido a un futbolista con esos 6 que mete en caja.
Mira, van a venir bien, por ejemplo, para hacer frente a cosas como la que ha hecho hoy el Valencia, que es el primer refuerzo para Bordalás, que es el del central paraguayo Alderete.
Sí, lo quiso para su Getafe y lo tiene ahora para su Valencia. Lo ha perseguido el técnico alicantino durante todo este tiempo y aquí, de momento, hay que decir que Bordalás ha pedido y le han dado. Así que comienza con galones el técnico alicantino porque, insisto, su primera petición llega al Valencia. Omar Alderete, central paraguayo internacional, llega cedido del Hertha de Berlín, aunque hay una opción de compra que se convertiría en obligatoria en caso de que, por ejemplo, hay más hitos a conseguir a lo largo de la próxima temporada, pero el principal, si el Valencia se mete en plaza europea, cosa que desean todos los aficionados valencianistas, tendrá que hacer frente a esa opción de compra obligatoria que está cifrada en torno a los 7 millones de euros. Ha pasado la revisión médica esta mañana y esta misma tarde ha estado disputando con Paraguay la Copa América. Le pertenecía vacaciones, pero el chaval viene con ganas, tiene 24 añitos, quiere convencer a Bordalás cuanto antes y ha decidido renunciar a las vacaciones y se ha marchado a Oliva, donde hoy ha comenzado el primer stage de pretemporada del equipo de Bordalás. Y viene, lo escuchamos, dice, decidido a triunfar en el que para él es uno de los grandes de nuestra liga.
Valencia, todo el mundo es un club muy conocido, muy respetado. Yo sé que es un gran club a donde estoy viniendo y nada. Me comentaron que la afición de Valencia es muy buena, que exige mucho también y nada, por eso hay que estar preparado para dar lo mejor y un orgullo de representar a mi país, de estar acá en un gran club, jugar todo lo que pueda en Valencia, hacer lo mejor de mí, llevar a Valencia también donde tiene que estar.
Pues ese es Omar Alderete, el nuevo refuerzo, el nuevo soldado para José Bordalás en el cluche. Vamos hablando, te mando un abrazo también, ¿eh?
Rafa, abrazo fuerte, buenas noches, Luis.
Cuídate mucho. Y ahora, lo que viene.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Haven't seen you since high school. Good to see you still. Gravity has started to pull. Quite yet, I bet you're rich as hell.
One that's bad. 11 días para que se levante el telón en Tokio, 11 días para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, que va a ser el viernes 23 de julio y que contaremos, por supuesto, en directo en la cadena COPE, dentro de la programación especial y extensísima que han preparado los Deportes COPE para la gran cita del deporte universal. Y ese día, como sabéis, el honor de portar la bandera española en el desfile, el honor de ser los abanderados españoles, va a recaer por primera vez en dos deportistas a la vez, en Saúl Cravioto y en Mireia Belmonte. Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Vaya, casi nada al aparato, ¿eh?
Bueno, nada, solo estamos hablando de 44 medallas entre mundiales, europeos y Juegos Olímpicos. 44, ¿eh? No me he equivocado. 4 de ellas olímpicas, un oro, 2 platas y un bronce. Y eso que tiene alergia al cloro y miedo a los peces, que si no, no sé lo que hubiese hecho en ese medio llamado agua. Es verdad que el ciclo olímpico ha sido muy duro, con muchísimas lesiones por todo el cuerpo, en los hombros, en el tobillo, vértigos, hernias. Es verdad que hace tiempo que no gana una de esas medallas a las que nos tiene acostumbrados, pero te digo una cosa, aunque no pegue una abrazada más en su vida o pegue las que quiera, que dice que no se quiere retirar nunca, va a seguir siendo siempre lo que es una de las mejores deportistas españolas de la historia, si no la mejor, y encima, si juega el partidazo de COPE, pues mejor todavía.
A estas alturas ya no le hace falta tener un representante, si no, vamos, Angelito lo tenía ahí a los pies. Mireia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya presentación, ¿eh?
No me puedo quejar.
¿Tienes mariposillas en el estómago o a estas alturas ya no se tiene, a estas alturas de carrera, digo?
No, a ver, sí que estoy ilusionada, pero yo normalmente los nervios los tengo la noche de antes. O sea, creo que siempre me pasa igual, como que intento no pensar mucho hasta que no llega el momento y la noche de antes es cuando me pongo más nerviosa.
O sea, si te tiene que poner algo nerviosa es la competición, no te pone nerviosa lo de llevar la bandera, ¿no?
Hombre, son nervios, pero son diferentes. Creo que son nervios diferentes porque no vas a competir, pero bueno, también vas a hacer una cosa muy importante, una cosa histórica, y yo creo que al final llevar la bandera de tu país en los Juegos Olímpicos no se hace cada día, así que yo creo que va a ser una experiencia muy bonita que no todo el mundo puede decir, pero yo creo que al final va a ser un recuerdo para siempre.
¿Y habéis hablado, Saúl y tú, de cómo lo vais a hacer? Porque no sé cómo se hace una cosa así. ¿La lleva un rato cada una? ¿La lleváis entre los dos? Bueno, entre los dos va a ser más complicado, ¿no?
No, la verdad es que no sabemos nada todavía. No nos han informado de cómo va a ser la ceremonia en sí. Entonces, es un poco raro para todos, porque no sabemos cómo va a ser, si vamos a llevar los dos, si vamos a ir turnándola. La verdad es que estamos todos un poco expectantes en ese sentido.
Angelito, que es que el mástil de esa bandera pesa un poquillo, ¿no?
Sí, bueno, pesa lo suyo, pero Mireia y Saúl van sobrados para llevarla. Lo que pasa es que, claro, sí. Que estamos, ni siquiera sabemos cómo va a ser la ceremonia. Es decir, si va a ser tan multitudinaria como en otras ocasiones, cosa que yo dudo mucho, se llegó a hablar incluso de que estuviesen solo los abanderados de los 200 y pico comités olímpicos. Eso ya está descartado. Parece que una representación de deportistas iba a estar. Pero claro, a saber cuántos están allí. Y no te preocupes que Mireia y Saúl, si han ganado 4 medallas olímpicas cada uno y están una de David Cal, para llevar la bandera valen de sobra. O sea, no te preocupes.
Están los dos, eso no tengo ninguna duda. Te llega Mireia todo esto en plena madurez deportiva, 30 años, lo ha ganado todo, campeona olímpica, campeona mundial, campeona de Europa. Si no recuerdo mal, porque he tirado de memoria que lo he visto esta mañana, más de 40 medallas en todas esas competiciones. Lo del desfile, yo creo que es de esas cosas que hay que disfrutar mucho, especialmente a estas alturas, ¿no?
Sí, la verdad es que para mí es un premio y es un regalo. Y yo creo que a toda la trayectoria deportiva que he hecho hasta ahora, y yo siempre he dicho que para mí era un sueño más poder llevar la bandera de mi país en la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Además, yo nunca he estado en ninguna inauguración, así que para mí va a ser doblemente especial porque no sé lo que se siente. Entonces, yo creo que va a ser un día de experiencias nuevas y además el día siguiente compito en el 400 estilos, así que va a ser, creo que unos días cargados de muchísima emoción.
Bueno, ¿y cómo llegas a Tokio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo afrontas?
Pues la verdad es que estoy mucho mejor, estoy entrenando cada día mejor, todavía con dolores y molestias en el hombro, pero bueno, yo creo que al final hay que apretar los dientes porque queda nada. Pero estos últimos meses me he encontrado mucho mejor que al principio de temporada y bueno, sí que es verdad que este año pues ha habido muchísimas lesiones, pero bueno, al final tengo la suerte de estar clasificada para unos juegos, he trabajado mucho para ello y ahora solo toca seguir entrenando, seguir puliendo esos detalles que son los que al final marcan la diferencia y simplemente ir allí y disfrutar lo máximo.
Sí, porque están muy caras las medallas, pero están muy caras incluso las finales este año, ¿eh?
Sí, son los juegos que van a ser diferentes por varios motivos, ¿no? Primero, porque estamos en medio de una pandemia mundial. Segundo, porque ha sido un ciclo olímpico de 5 años, no de 4, como es siempre, son 4 años. Y bueno, la verdad es que hay gente que yo creo que está un poco en desigualdad de porque mucha gente ha podido entrenar, otra no. Entonces, van a ser un poco distintos estos juegos, pero yo creo que van a ser únicos en la historia. Unos juegos en plena pandemia y van a ser unos juegos que tenemos la suerte de poder competirlos porque hace un año estábamos en stand-by y no sabíamos si íbamos a poder celebrar esos juegos, si iban a cancelar, si iban a aplazar. Entonces yo creo que somos afortunados de poder tener esos Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Y solo hace falta competir y dar lo máximo.
Toda la razón, Mireia, porque es que hace nada parecía casi un milagro que se pudieran celebrar unos Juegos Olímpicos con la que estaba cayendo. Bueno, en tu prueba de toda la vida, los 200 mariposas, no vas a poder estar, no se consiguió la mínima. Estás inscrita en 400 estilos, en 800 y en 1500 libres, ¿no?
Sí. Si
tienes que firmar algo, ¿qué firmas?
No lo sé, la verdad es que ha sido una temporada rara, como he dicho. Y la mariposa no he podido entrenarla mucho y entonces me quedé muy cerca de la mínima, pero al final no pude hacerla. Pero yo creo que, bueno, al final también tengo tres pruebas, que es un calendario bastante extenso. Y además, también la incorporación del 4% de estilos, que ha sido de última hora. Hemos entrado España en ese relevo y me toca nadar a mí la mariposa, así que estoy muy ilusionada de poder nadar un relevo, porque desde Londres, si no recuerdo mal, he nadado un relevo en los Juegos Olímpicos. Y bueno, este año también el calendario es un poco raro porque tenemos las finales por la mañana y las eliminatorias y semifinales por la tarde. Entonces, no estamos acostumbrados a nadar a esas horas tan rápido. Pero bueno, yo creo que al final hay que acostumbrarse a todo y hay que adaptarse.
Bueno, te iba a decir, enseguida te intentaremos dar una sorpresa, porque queríamos darte una sorpresa, no sé si lo será o no lo será, pero seguro que por el tema de objetivos deportivos, Ángel, antes de eso, seguro que quiere preguntarte algo.
No, es muy sencillo, le has preguntado tú, a ver si podemos incidir un poco más. Mireia Almonte nos tiene acostumbrados a llegar a todas sus competiciones aspirando a todo, en los primeros puestos del ranking del año. Entonces, claro, te pones a mirar marcas de este año, insisto, lleno de lesiones y que no le han dejado competir a su nivel, y claro, la mejor colocado, la mejor marca de referencia es la 21ª del año en el 1500 libres. ¿Mireia Almonte estaría contenta con nadar un par de finales en Tokio, o podemos soñar con verla peleando por volver a subir a un podio olímpico?
Bueno, yo sabes que soy prudente y que me gusta ir paso a paso siempre, entonces siempre primer paso es estar en una final, así que yo creo que estando en alguna final para mí sería ya una recompensa a todo este año tan raro que ha sido. Y una vez en la final, como siempre se dice, cuando tienes una calle tienes esta oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo primordial es estar en todas las finales que se pueda, y una vez ahí luchar lo máximo.
Pero de todos modos, Muni, le debemos tanto a esta chica, le debemos tanto, que yo creo que hay que hacerle un regalo. Así que dale tú.
Yo lo primero quiero recordarle. ¿Tú te acuerdas de hace 9 años, justo antes de los Juegos Olímpicos de Londres? ¿Te acuerdas de Pablo Sudoku y de aquel rap que te regaló? El tío improvisando, que es un auténtico crack. Mira, vamos a recuperar un sonido entonces. A ver, dale.
Esta canción va para una chica de cuento. Ella se lo merece porque ella tiene el talento. Es de cuento de hada. Ella siempre gana, dedicada y
escrita. Dale a cantar, Mireia, que te la sabías.
Reina de las aguas.
Escúchate, ¿la sabes todavía? No te creo que te la sepas todavía tanto tiempo después.
Yo me sé, es que tengo mucha memoria para las canciones. Pero lo que pasa es que después, ahora mismo, pues no voy a poder cantar aquí, pero la estoy memorizando.
Bueno, te podías tirar a la piscina, que tú de eso sabes un poco. Bueno, escucha, en todo caso, como decía Ángel, Mireia, yo creo que hagas lo que hagas en Tokio, nos has hecho ya disfrutar tanto, te estamos tan agradecidos. Bueno, aquí tenemos a Angelito, ¿no? Angelito no es que le dé por rapear, ¿sabes? Lo que pasa que... Bueno, cuando
no,
se pone
a mí no me hagas cantar, ¿eh? A mí no me hagas cantar.
Cualquier día, no me provoques, no vaya a ser que me dé por
ahí. Estaría bien, ¿eh? Sí, que deja, deja. Total.
Oye, escucha, yo te voy a decir una cosa. Si tú le dices a Angelito que hacer dúo con él, seguro
por
que
Mireia se anima. Por Mireia lo hago, pero no me hagáis cantar, que no quiero que llueva hasta
no, tranquilo, que no vamos a poner en el aprieto a los oyentes. Bueno, tenemos a Angelito, digo, que no rapearnos que rapee mucho, pero cuando se pone a componer, Mireia, ya te digo yo que le pone intención y a veces incluso hasta le salen cosas buenas. Sí, sí, es un Angelito muy especial. Cantando se le da bien, pero mira, te ha preparado esto que dura dos minutos, lo vamos a dejar entero, yo lo dejo entero del tirón, tú lo escuchas, yo no digo nada hasta el final y luego tú ya nos dices qué te parece. ¿Te parece bien?
Okay.
Pues venga,
vale.
Vamos a...
Tu despedida ya me hace suspirar. Orgullo y qué emoción, ¿quién puede pedir más? No hace falta que te diga lo importante que eres para mí, para mí. Oh, oh, oh. Eres el sueño que empieza ya, tus ojos brillarán. Eres la brisa de este mar, como algo fugaz, fronteras nadarás. Eres el agua que nos hace volar. Oh, como el agua que nos hace soñar. Oh, guardado aquí dentro del corazón y en tantas vidas llenas de superación enamoraste siempre a toda una nación. Contaremos juntos los segundos y minutos que nos quedan ya, que quedan por llegar. Para nosotros has ganado ya. Eres el sueño que empieza ya, tus ojos brillarán y eres la brisa de este mar. Como algo fugaz, fronteras nadarás, y eres el agua que nos hace volar. Wow, como el agua que nos hace soñar. Wow.
Bueno, madre mía, Mireia, ¿qué? Este no es Angelito García,
no,
precisamente.
No, yo no canto así, ¿eh?
¿Qué dices, Mireia? A ver.
Buah, súper bonita.
¿Pero quién canta, Mireia? Que yo no sé quién canta.
Yo tampoco.
¿Que tú tampoco? Ángel sí, Capel, buenas noches.
Buenas noches.
Ángel Capel es la pareja de Mireia Belmonte, cantante de profesión, que se dio a conocer en Operación Triunfo hace ya unos cuantos añitos. Ha llovido, Ángel, ¿eh?
Sí, ya estoy mayor.
No es tan mayor, pero la cara de niño que tenías entonces ya no tienes tanta, ¿eh?
No, ya han pasado 11 años ya. Ya ha llovido bastante.
Bueno, Mireia, dile algo, que se lo ha currado. Lleva un montón de días, dale que te pego, componiendo música, componiendo la letra, absolutamente todo. Dile algo a tu chico.
Pobre, muchas gracias, muy bonita.
De nada.
Oye, que yo no estoy viendo el vídeo. ¿Ha soltado alguna lágrima, Mireia, o no? Que yo no estoy viendo el vídeo.
Es dura,
le cuesta, ¿eh? Ay, no.
O sea, que te la vas a poner luego y vas a llorar tú solita, ¿no?
Puede ser. No. La verdad es que es una sorpresa súper bonita, la verdad, que muchas gracias. No me la esperaba para nada. Y bueno, ha aguantado mucho porque conociéndolo se ha tenido que aguantar muchísimo para la sorpresa.
Sí, ¿no, Ángel? ¿Te ha costado o qué?
Sí, porque a mí no me gusta, no soy de retener las sorpresas, me cuesta mucho trabajo.
Ya, por eso te digo que has tenido que estar aguantando.
Además que, porque la vi el otro día y tuve que callar porque ya esto se sabía y fue como, hostia.
Oye, Ángel, ¿cómo es Mireia ahí en el día a día, en lo más cercano?
Bueno, una persona maravillosa que sabe lo que quiere, tiene un corazón que no le cabe en el pecho y que se merece lo mejor de este mundo, hombre.
Oye, ha sido un placer teneros a los dos. Ángel, yo no sé si habéis podido estar mucho, me ha dicho que estuviste juntos el otro día, pero me imagino, claro, ella entre entrenamientos, con las palizas que le da su entrenador, que no hace falta ya que lo recordemos, y tú con tu bolo, que también detrás tus cositas, ¿no?, del día a día.
Sí, sí, la verdad que este año ha sido complicado, entre la pandemia, el trabajo, el entrenamiento de ella y tal, ha habido poco tiempo, pero bueno, cuando vuelva de Tokio, Ya tendremos tiempo de recuperar y de celebrar, que seguro que celebramos muchas cosas.
De que haya fuego. Angelito García, ¿quieres decirles algo para terminar o qué?
Nada, que son una familia maravillosa. Desde aquí le mando también un beso a los padres de Mireia, que también los quiero un montón, a su hermano. ¿Cuántos peques tienes ya? ¿Cuántos sobrinos, Mireia?
Dos,
¿no?
El pequeñito tiene casi un año ya ahora, así que sí, dos.
Por eso. O sea que nada, un beso enorme a toda la familia, que nos han regalado muchas medallas Mireia y muchas alegrías toda su familia, así que desde aquí sirva el beso enorme que les mandamos desde la cadena COPE por lo bien que nos han tratado siempre.
Bueno, muchísimas gracias también, Ángel Capel, por este detalle, por habernos metido a nosotros por medio y por lo que supone también. Y gracias infinitas, por supuesto, a Mireia Belmonte. Gracias por este ratito a los dos. Que seáis muy felices. Que os vaya muy bonito, gracias por tantos buenos momentos y sobre todo, Mireia, que disfrutes muchísimo lo de Río, el desfile, lo de Tokio, ¿eh? Lo de Río también lo disfrutaste mucho. Que disfrutes un montón el desfile, que disfrutes un montón de la piscina y luego que sea lo que tenga que ser. Y sobre todo que vosotros seáis felices, chicos. Un abrazo muy, muy grande, mucha suerte en la vida.
Muchas gracias.
Y a llorar con la canción, Mireia.
Muchas gracias a vosotros y siempre para mí es un placer y muchas gracias por la sorpresa y bueno, pues nada, espero estar a la altura en el desfile y que todo el mundo se sienta muy orgulloso de nuestros deportistas.
Gracias Mireia, gracias Ángel.
Gracias.
Tantas vidas llenas de superación, enamoraste siempre a toda una nación. Contaremos juntos los segundos y minutos.
¡Ay, el amor! ¿Y los oyentes qué? Miguel Aguilar.
Pues nos dicen, qué pedazo deportista es Mireia Belmonte. Además es majísima, ojalá nos dé alguna medalla en estos juegos. Dice otro, lo quedaría por ver un dúo Angelito a García y Mireia Belmonte cantando. Si gana un oro, deberían hacerlo como apuesta. El Madrid no se gasta un duro desde Reinier en enero de 2020 y no sé por qué me da que este verano tampoco se van a gastar ni un euro. Pues nada, otro año más en blanco, señores. Yo creo que si el Real Madrid no hace un esfuerzo para firmar a Mbappé este año, va a acabar renovando con el Paris Saint-Germain. Y es normal, si tanto le quieres, paga. Pobre chaval, le estás pidiendo que se tire un año diciendo que no al Paris Saint-Germain con toda la presión encima de un país entero. Si De Paul, con 27 años, no es joven, yo que tengo 39, ya tengo que ir pensando en jubilarme, ¿no? Pues oye, a Griezmann no lo quiero, pero si tanto le gusta De Paul a Leo Messi, que se venga a jugar al Atlético de Madrid. Cerezo, ¿a qué esperas? Y Jorge nos dice...
A tener la pasta.
Y Jorge nos dice, estoy currando, me ha tocado turno de noche y qué mejor manera que hacerlo con la sintonía del partidazo. No he fallado ni un solo programa en todo el año.
Sí, señor, y nosotros que lo agradecemos. Benditos oyentes. Bueno, luego a ver si nos da tiempo que me cuenten lo de las estadísticas de la selección en la Eurocopa. Y ahora sí, enseguida nos vamos a Italia y a Inglaterra para la resaca de la final de la Euro.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos...
Un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio. Nos permite tener más tiempo para organizarnos. Entran las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de Fotorunner puesta de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La cadena COPE yo creo que se precia de tener los mejores corresponsales en todo el mundo. Yo diría de todos los medios de comunicación, pero quedaría demasiado pedante. Pero vamos, estas dos mujeres son dos cracks a las que yo admiro una barbaridad. Eva Fernández, corresponsal de la cadena COPE en Roma. Hola, Eva.
Muy buenas noches, Luis, pero bueno, día después de esto, o sea, es que ni la canción que de Mireia, o sea, esto me acabas de dejar absolutamente, o sea,
sabes,
con el corazón partido.
Sabes que no es tontería y que te lo digo de corazón y que lo pienso, que lo sabes. Y lo mismo pienso de Paloma García Ovejero en Londres. Hola, Paloma.
Hola, Moni.
¿Qué pasa?
Y es que es mutuo, esto lo vale.
Soy un pelota, ¿eh?
Joder, la gente pero que se nos cae la baba contigo. Sigue, verdad. Sigue,
bueno,
sigue.
Efectivamente, efectivamente.
Oye, escucha, estáis aquí para contarnos lo que ha sido un poco la resaca el día después allí en Italia, en Inglaterra, de la final de la Eurocopa que jugaron los dos países ayer, que en el caso de Italia ha sido algo histórico. Mira, por ejemplo, vamos a escuchar a los jugadores de la selección italiana en el avión de vuelta, que se lo pasaban en grande, vaya.
Fratelli d'Italia, Italia se testa nel tempo principio.
Mira que no se enamora cuando lo cantan en el campo, en el avión. La verdad que después de ganar un título además no está nada mal, nada mal. Y hoy se ha celebrado, Eva, a lo grande, con las autoridades y también con la afición, que en principio no estaba previsto.
Efectivamente, no estaba previsto, pero tras muchas horas de negociaciones han conseguido que se aprobara. De todas formas, he de deciros que hubiera sido imposible parar a toda la afición que hoy se ha vuelto a salir a las calles de Roma de una forma increíble. Yo creo que en estos momentos, Luis, lo que están son exhaustos, porque imaginaros, llevan como prácticamente 24 horas ininterrumpidas de celebración.
¿Y
porque
tú,
es
y tú que estuviste anoche con ellos?
También, efectivamente, también. Pero es que algunos lo que decidieron es esperarles a las 6:30 cuando aterrizaron en Fiumicino a toda la selección. Y entonces, desde anoche, toda la madrugada, recibirles en Fiumicino y luego toda la celebración de la tarde, que ha sido a primera hora, desde las 5 de la tarde, institucional ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, y luego ante el primer ministro Mario Draghi, y luego ya ha sido el apoteosis, o sea, todas las fuerzas que todavía quedaban, porque yo os aseguro, bueno, Paloma ha vivido en Italia, ha vivido en Roma y lo sabe, ¿no? Yo he de deciros, chicos, que no había vivido nunca una celebración tan desbordante, apoteósica, o sea, no sé cómo expresar, no me salen adjetivos, porque es que era imposible no sentirte italiana ayer. Es que, o sea, gritar, alegría, la gente emocionada, de todas las edades. O sea, lo que se ha vivido en estas últimas horas ha sido realmente espectacular. O sea, este hito de la selección azzurra ha sido un hito para toda Italia y el país entero está felicísimo. Luego ya se verá si a lo mejor se han pasado con las celebraciones y esperemos que el coronavirus, los contagios, pues no se intensifiquen en las próximas semanas. Pero hoy no se está hablando de esto en Italia, os lo aseguro.
Claro, pero es cierto que ha habido mucha gente. Sí. Permitidme que está también Álvaro Bonrichetti. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Buenas era, Munilla.
Ya,
muy bien,
ya desisto de decirlo de Fonrichetti porque me quedo solo y yo creo que tú ya directamente contestas
nunca,
más a Fonrichetti.
Nunca desistas de hacer las cosas bien, aunque las hagas solo.
Mira, eso debe de haber dicho Mancini, cambiando la manera de jugar de la selección italiana. Oye, te reclamábamos esta noche aquí, Fonrichetti, para que digas lo que
o
quieras.
O Bonri, incluso.
Bonri. Para que digas lo que quieras de lo que ha supuesto esto para el fútbol italiano después de quedarse fuera del Mundial, con lo duro que es eso para Italia, y este renacer, porque es un renacimiento, ¿no? Como si estuviéramos hablando de arte.
Desde luego que sí, ahora deben estar reposando los jugadores la última cena, no la de Da Vinci, sino la que les acredita como campeones de su segunda Eurocopa de la historia, 53 años después de la primera. Y efectivamente esta era una Italia absolutamente destrozada, una Italia destruida. Cuando Mancini se hizo cargo de ella, dijo nada más hacerse cargo de la selección que consideraba que este grupo estaba para ganar después de haberse quedado sin el Mundial de 2018. Entonces todo el mundo le miraba como si fuera un loco, como si tuviese algo escondido que nadie entendía, y ha acabado por demostrar que con renovar al equipo y mantener bases sólidas como es la pareja de centrales Chiellini y Bonucci bastaba, porque a Italia nunca se le puede dar por un equipo perdido, por un equipo con el que no se pueda contar, y esta Eurocopa demuestra que el fútbol italiano está muy por encima de los malos momentos que ha vivido últimamente. Lo que se ha vivido hoy en las calles de Roma ha sido una explosión de júbilo, una explosión de orgullo patrio y una explosión de satisfacción, ¿no? Porque el pueblo italiano se da cuenta que con jugadores muy jóvenes y que tienen mucho recorrido por delante, estoy pensando en Berratti, estoy pensando en Barella, estoy pensando en Chiesa, pues desde luego que tienen todo en regla para seguir soñando con la evolución de un fútbol que está muy lejos del paradigma de fútbol defensivo que tan acostumbrados estábamos a ver en Italia. Esta Italia divierte, esta Italia quiere el balón y esta Italia se parece a lo que más nos ha hecho disfrutar a nosotros en España.
Y tú no lo has disfrutado como si fuera España, pero casi, ¿no?
Pues sí, ¿por qué te voy a engañar? Pues sí, la verdad es que yo siempre quiero que gane España, pero si no gana España, lógicamente celebro los triunfos de Italia como un italiano más. Sabéis que me une algo muy importante a ese país y yo estoy encantado, obviamente, y comparto la felicidad de todos los azzurri, porque hoy ha sido un día verdaderamente emocionante. Y ya os digo, han sido muchas horas de fiesta. A las 6 de la mañana aterrizaban en Roma. Lo que se ha vivido hoy en la capital de Italia ha sido absolutamente increíble. Y mañana ya vacaciones para todo el mundo. Mañana ya sí que sí, como suele decirse, la dolce vita.
¿Tú también?
No, yo no, yo hasta el jueves aguanto. Yo hasta el jueves un poquito más, así que voy a seguir saboreando las mieles del éxito italiano y ya el jueves me despido.
Pues yo que me alegro, Fonri Bonri.
Oye, pero para la radio siempre disponible, eso lo faltaría.
Muy bien, así me gusta. Un abrazo grande, anda.
Abrazo, buena noche.
Bueno, y en el otro lado, Paloma, pues Inglaterra, que ayer, menudo chasco, ayer ha sido un día de muchas reacciones. Tengo aquí también lo de Marcus Rashford. A mí es que me ha dejado, no sé si lo tienes tú por ahí, lo del el comunicado de Marcus Rashford, si no tengo yo aquí cosas como...
Sí, dicho. Porque lo ha publicado en las redes sociales, sí. Y porque es la portada de mañana prácticamente en todos los periódicos. Es que igual que ayer a estas horas había una avalancha de burradas, sobre todo en Twitter y en Instagram, lo que ha habido hoy ha sido una inundación de cariño. Empezando por los niños en los colegios, reflexionando y sacando lecciones positivas, pero bueno, los mensajes de condena han sido desde Boris Johnson, primer ministro, hasta el príncipe Guillermo, heredero, o el alcalde de Londres, y luego los apoyos por tierra, mar y aire. Destaco dos en Manchester, precisamente la ciudad de Marcus Rashford, donde no solo él se ha criado y ha crecido, sino que ha alimentado a decenas de miles de familias durante toda la pandemia. Y esto es literal, cuando el gobierno de Boris Johnson, en pleno confinamiento, mandó a los niños a casa, muchas. Se calcula que 9 de cada 30 alumnos se quedaron sin comer o sin una comida caliente garantizada al día. Y fue Marcus Rashford personalmente quien sacó la cara hasta conseguir doblegar la voluntad del gobierno. Y después lo mismo para las vacaciones de Navidad. Y después él y su madre y todo un movimiento en el Reino Unido, gracias a su voz de los que venían de abajo reclamando las verdaderas necesidades, ¿no? Y luego está Manchester llenando de post-its, dibujos y corazones y mensajes de cariño el gran mural dedicado a Marcus en su ciudad. Pero está Tyrone Mings, otro icono de la Premier, dándole un bofetón público al gobierno y diciendo que este racismo no sale de la nada. Y empieza por determinadas declaraciones y posiciones del Ministerio del Interior. Así que cuando ha llegado este mensaje al que tú te refieres, de Marcus, ha sido como el bálsamo nacional, ¿no? No se habla ahora mismo de otra cosa.
Es que le ofrece
más que de su grandeza.
Frases de Rashford como: el éxito de todos, el fracaso solamente mío. Llegué sin confianza, siento que he decepcionado a todos. Soy Rashford, un hombre negro de 23 años y nunca pediré perdón por quién soy. Lo único que puedo decir es: lo siento, ojalá hubiera salido todo diferente. O sea, frases de una persona que está hundida, pero al mismo tiempo firme, elegante y dando un ejemplo brutal.
Bueno, y diciendo, soy Marcus Rashford, tengo 23 años, soy negro, de Whittington
y Whitesburg,
que es el sur de Manchester, y dice, if I have nothing else, I have that. Si no tuviera nada más, tendría eso. Uh-huh. Por todos los mensajes de cariño, gracias. Volveré más fuerte, volveremos más fuertes.
¿En la prensa les han caído muchos palos hoy o ha sido más sensación de decepción? ¿Cómo ha sido?
Hoy, lunes, decepcionados, tristes y desgraciados. Esas son las tres palabras que más se repite en la prensa y en las calles. Pero mañana martes todas las portadas son de apoyo absoluto y de entronamiento de Rashford. Uh-huh. Hoy se ha convertido con este mensaje a última hora del lunes en el nuevo ídolo dentro y fuera del campo de este país.
Bueno, pues eso en lo que tiene que ver con la resaca de la final de la Eurocopa. Pero por lo que lo conocéis las dos, ahora está Maseba metida ahí, pero tú has estado tanto tiempo y tan cercano a él. Me refiero al Papa, que está convaleciente de la operación en el colon, pero que ha seguido con mucho interés todo lo que ha pasado en torno a la Eurocopa, pero también Eva, por supuesto, con lo que tiene que ver con la victoria de Argentina en la Copa América.
Hombre, sin duda. Fíjate que tenemos duda, o sea, lo que tenemos duda es si el Papa ha llegado a verlo físicamente, esas, o sea, por televisión, porque él desde hace mucho tiempo que no ve la televisión. Pero lo que sí sabemos es que se lo han contado. El propio Papa ha dicho que ha hablado con gente de las dos selecciones. O sea, que probablemente el entorno cercano le ha estado comentando cómo ha sucedido. ¿Y sabéis lo que le han vuelto a comentar? Pues lo que las imágenes que vimos ayer, que tienen que ver con ese comentario, ¿os acordáis que hizo el Papa de Pep Guardiola sin saber que era Pep Guardiola? Exacto, cuando no ganó la Champions, bueno, pues pues el Papa ha vuelto a hacer un comentario en relación con lo importante es que saber perder, ¿no? Que el deporte, el fútbol nos ayuda, tiene tantos valores de los que aprender y que tiene mucho mérito la gente que sabe perder porque bueno, pues da esperanza, ¿no? Y así, o sea que el Papa tiene esto en la cabeza.
Que a los ingleses les han caído muchos palos. Por cierto, también por el hecho de quitarse la medalla, nada más que se la pusieran al cuello. Así que nada, pues eso, que te alegras tú también por el Papa, ¿verdad, Paloma?
Pero vamos, ¿tú, con quién te crees que iba yo ayer? Pues digo, no lo voy a decir, pero digo, entre la reina y el Papa, pues no me compares, hombre.
Eva Fernández, Paloma García Ovejero, compañeras, que es siempre un placer, Espero que tengáis vacaciones pronto, más pronto que tarde, y que descanséis, que lleváis buena paliza también vosotras,
Oye, gracias. Mira, esto es un honor. ¿Verdad, Paloma, que esto es un honor para nosotros compartir este programazo?
Pero vamos, es que estoy hasta nerviosa. A ver si el año que viene también llegamos a la final de la Copa del Mundo y nos invitan otra vez.
Bueno, escucha, yo prefiero que llegue a España, pero si hay que invitaros, os invita, que tampoco...
Venga, hecho.
Un beso grande a las dos, Eva.
Un abrazo grandísimo.
Hasta luego. Bueno, hablando un poco de todo, Miguel, decía lo de las cifras, las estadísticas... que hablan, vamos, España gana en la mayoría de datos de las estadísticas de la Euro.
En la mayoría de datos gana, y en muchos que no gana, sí que ganaba antes de que se jugase la final. Por ejemplo, más partidos ganados, Italia, 6 partidos. La selección más goleadora, España e Italia, las dos con 13 goles. Antes de la final, evidentemente, era España. Selección menos goleada, Inglaterra. La más goleada, Ucrania. Porterías a cero, Inglaterra. Selección con más disparos, Italia. Y segunda, España. Y antes del partido de la final era España la primera. Selección con más disparos a puerta, España, 43. Selección con más ataques intentados, España, 432. Selección que más paradas ha hecho su portero, Suiza, con Sommer, 21 paradas. Selección con más posesión media, España, 66,8%. Selección con más precisión en el pase, España y Alemania, las dos, con el 89,3%. Selección con más pases, España también.
Ahí no teníamos duda, ¿eh?
Selección con más duelos ganados, Suiza. La que más balones recupera, Italia y luego España. Selecciones que más faltas ha cometido, Italia. La que más faltas ha sufrido, Italia. Y después la segunda está España, que también ganaba antes de la final. La que más regates hace, Italia e Inglaterra, las dos con 121. La que más centros ha puesto al área, España. Y la que más corners ha sacado, España también. Y luego la campeona, Italia.
Bueno, pues eso. Nos falta hacer buenas las estadísticas, pero de momento ya tenemos terreno avanzado, que ya digo, que empezamos no confiando o confiando poco, nos dieron una lección y tenemos un Mundial por delante, que está cada día más cerquita. ¿En medio de todo esto te ha dado tiempo a recopilar también lo que dicen los oyentes?
Me ha dado tiempo a recopilar.
Pues vamos a ello.
Si la selección española ha sido la que más goles ha metido, la que más ha atacado y la que más ha chutado, entonces el problema era defensivo y no de gol, ¿no? Lo de los ingleses es de vergüenza. Han demostrado tanto dentro como fuera del campo que no se merecían ganar esta Eurocopa. A mí no me gusta generalizar, la mayoría de ingleses están en contra de lo que pasó ayer, ya sabíamos cómo se la gastan los hooligans. Hay que echar a esa gente del fútbol ya. Todo lo que no sea una sanción ejemplar por lo que ocurrió ayer me parecería una falta de respeto. Si no se sanciona cuando las cosas se hacen mal, ¿para qué se van a preocupar el resto en hacerlas bien? Pues yo me alegro por Italia, somos países hermanos y después de no clasificarse para el último mundial han sabido reinventarse en tiempo récord. Enhorabuena.
Pues eso es lo que estáis diciendo vosotros hasta ahora, y lo que vamos a decir nosotros enseguida es lo que tiene que ver con la jornada de Hansel Tour de Francia. Llega la última semana, llegan los Pirineos, llega la crono. ¿Qué va a pasar? Enseguida lo contamos. Y nos está esperando el seleccionador nacional de ciclismo, Pascual Montparler, con el que tenemos que hablar de la lista que ha ofrecido hoy para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. El que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca he estado, nunca me lo han preguntado. Yo lo mío.
En
yo,
verano sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del taladro percutor Works de 20 vatios, capaz de trabajar en los materiales más duros, motor sin escobillas para mayor potencia y solo cuesta 169 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En COPE.
Es jornada de descanso en el Tour de Francia antes de que mañana, como decía, arranque la última semana de carrera con la traca final de Pirineos y luego la crono del sábado. Vamos a hablar ahora de lo que puede pasar estos días, si alguien puede destronar a Pogacar, si puede Enrique Mas alcanzar el podio. Pero decía que hoy hemos tenido también la lista de los Juegos Olímpicos. La ha ofrecido hoy el seleccionador Pascual Montparler. Y lo primero que hago es saludar a Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
Muy buenas. Y a Quique Iglesias en Francia. Hola, Quique.
En Andorra, concretamente.
Estás
muy buenas.
En Andorra, es verdad. Andorra la Bella. Andorra la Bella.
Sí, señor.
Hay que decir las cosas con propiedad. Y sigue por aquí Alberto Arauz. Hola, Alberto, otra vez.
¿Qué tal, Muni?
Bueno, por cierto, ayer, cuando ya se activaba lo que era la lista de Pascual Montparler, no le sentó bien a Pello Bilbao saber que se había quedado fuera.
Hoy he recibido la noticia de que no estoy en los cinco, pero bueno, no sé, mañana va a anunciar la lista oficial y quizás tenga tiempo todavía de cambiar de opinión. Está claro que no me ha sentado bien, ¿no? Yo ya le dije que tenía todas las intenciones de ir a Tokio, de que me iba a cerciorar de hacer una buena preparación, pero bueno, él no ha querido contar conmigo, sus razones tendrá y pues espero que se dé cuenta del error.
Bueno, pues hoy hemos conocido la lista, Eri, y no está en ella, por lo menos en los en lo que son las personas que van a ir allí, porque luego está lo del puesto de reserva, del que ahora hablamos, pero en ella no está Pello Bilbao.
No, no está. De hecho, él ayer salió por estas porque recibió la propia llamada del seleccionador de que no iba a ir, para que no hiciera planes de cara a la última semana, para que no reservara, para que hiciera lo que tuviera que hacer en pos de defender ese top ten del Tour de Francia, y por eso salió por aquí, ¿no? Más o menos todos teníamos la lista bastante clara. Todos sabíamos que Valverde era inamovible, que Omar Fraile es campeón de España y es un rematador consagrado para cualquier tipo de fuga, que los dos hermanos Izaguirre, aparte de que saben lo que es hacer buenas carreras en Campeonato de España, saben hacerlo bien en carreras de un día, son ciclistas que bajan bien y bajar va a ser fundamental en la prueba de los Juegos Olímpicos, y bueno, son veteranos, son buenos capitanes en carrera, ya han demostrado lealtad a las decisiones de Montparler y cuando estaba también en el cuerpo técnico del anterior seleccionador. Y bueno, y luego llama la atención lo de Rada, ¿no? De lo de Rada se han llegado a decir muchas cosas, como que era una cuestión del patrocinador, Cofidis, que es patrocinador también de la Federación Española, un patrocinador importante y que por ahí van las cosas, pero vamos, o poco conozco yo a Pascual Montparler, la decisión va mucho más allá. Hay veces que los seleccionadores ven cosas que los demás no vemos, y entre otras cosas Jesús Herrada sabe lo que es ser campeón de España y manejarse en carreras como la que va a ser la prueba olímpica, una carrera donde hay muy poca gente para controlar, 5 integrantes tiene máximo en las selecciones que más tienen, entonces lo que hay que hacer es meter gente en cortes que sea lista y que pueda rematar, porque puede ser cualquiera el corte bueno.
Se lo pregunto ahora al seleccionador, pero antes, Arauz o Pello Bilbao vuelve a la carga en Televisión Española.
Sí, han publicado los compañeros en Twitter que mañana van a sacar unas declaraciones en las que Pello Bilbao dice que él ya se quiere olvidar de los Juegos Olímpicos. Recordemos que es el suplente, el reserva de la selección española, y él ha dicho que ya pase lo que pase, que no quiere ir a Tokio.
Seleccionador Pascual Montparler, buenas noches. ¿Está el seleccionador por ahí? A la de una, a la de dos, a la de tres. Bueno, enseguida lo recuperamos.
Buenas noches.
Ah, ahora, Pascual. Hola. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Muy bien. Esperando a hablar con vosotros y a la cama ya.
Estaba pensando que esto es lo peor de ser seleccionador, que hay que seleccionar, ¿eh?
Esto es lo peor, hay que seleccionar, y cuando sacas la lista, pues bueno, aquí en España todos tenemos un seleccionador dentro y cada uno pondría unos ciclistas. Y bueno, pues vienen las críticas, vienen el yo pondría este, yo pondría el otro y ya está. Pero al final el examen sale para mí, sale para los 5 ciclistas que van a acompañarme allí, para mi cuerpo técnico. Y después de las Olimpiadas pues ya veremos qué notas sacamos.
Intuyo que después de las palabras de Pello de ayer no habéis vuelto a hablar, ¿o sí lo habéis hecho? Lo digo porque como ha vuelto hoy a mantenerse, incluso a decir que no está dispuesto a ir ni siquiera de reserva.
Sí. Esta mañana Pello me ha llamado, hemos hablado un rato y él me ha manifestado que no quería venir ni de reserva, que estaba enfadado y que no quería venir de reserva. Mis palabras han sido que yo no lo voy a quitar, yo le pido por favor que se haga el PCR el viernes y que si, oye, pues que si hubiera alguna historia, yo le voy a llamar. O sea, yo tengo cero rencor por las palabras de Pello, de las que dijo anoche, ayer al término de la etapa, y no sé mañana lo que va a decir. O sea, cero rencor, como he manifestado durante todo este día. Qué triste sería si un ciclista que cree que va a estar en las Olimpiadas recibe la llamada para decirle que no va a ir y no se enfadara o no se lo cogiera mal, ¿no? Qué poca sangre tendría ese deportista.
Cuando le has dicho hoy lo de que tú le mantienes como reserva y que por favor se haga la PCR, ¿el que te ha respondido?
No, pues lo que ha dicho Arauz ahora, que no quiere, que él se sentía titular y que él no es reserva y que él no quiere. Pero bueno, yo entiendo que esté caliente ahora, que esté enfadado. La vida da muchas vueltas y mañana igual le puedo llamar y ya está, y no pasa nada.
Lo que estaba pensando, que hay seleccionadores que dicen, yo no llamo jamás a un jugador para decirle que no le convoco, ¿no? Por ejemplo, Luis Enrique, ¿no? Que lo ha dicho más de una ocasión. Pero tú le llamaste para decirle que no iba.
yo no llamo a nunca, nunca he llamado a nadie para decirle que no va, porque si no tendría que llamar a 60 ciclistas cada vez que hago una convocatoria. Lo que pasa que yo quería hablar con Pello, un ciclista, pues sabes que hay ciclistas que te caen mejor, que te caen peor, que sabes que se han esforzado, que pues lo que sea, ¿no? Igual que hablé con Mikel Landa, pues quise decírselo yo de mi voz, pues la, mi decisión cuál era, ya está.
¿Por qué esta lista, no? Estaba contando Eri, hay motivos, muchos motivos para que sea esta lista y no sea
hay
otra.
Hay 5 campeones de España, para
claro.
empezar.
Pero se han dicho cosas como lo que comentaba Eri, ¿no? Que ha estado todo el día, además, moviéndose, por ejemplo, en redes sociales, en mentideros. Lo de Rada, que si Cofidis, que si patrocinador, que si demás. ¿Cómo te sientan esas cosas?
Pues, mira, me sientan muy mal. Muy mal porque la lista la he hecho yo y a Rada le están diciendo en Twitter muchas cosas que creo que me las tendrían que decir a mí. O sea, al ciclista lo que tienen que hacer es dejarlo en paz. Punto número uno. Y punto número dos, o sea, yo soy seleccionador nacional, yo me preocupo de seleccionar a mis ciclistas, a los que mejor creo que van a rendir. Y en la Federación Nacional hay gente que se dedica a marketing, hay gente que vende patrocinios y eso es su trabajo, el mío es otro. Yo, a mí me da igual que sea Cofidis, que sea Movistar, que sea Astana, que sea el patrocinador que sea de la Federación. O sea, yo voy a mi bola y el departamento de marketing y comercial va a su bola. Entonces, bueno, ni cabe que yo tenga que desmentir esto. Lo que de verdad me jode es por lo que tendrá que estar leyendo el pobre Jesús Herrada en sus redes sociales. Pues todo el día de hoy de descanso lo que están diciendo de él.
Quique, que no te he dado pie todavía, ¿qué quieres decir?
No, nada, que cómo se las va a apañar en los juegos, teniendo en cuenta que Alejandro es el líder único, pero que desde el kilómetro uno habrá que estar atento. ¿Cómo se combate una carrera en la que nunca sabes cuál es la fuga buena?
Buenas noches, Iglesias. Pues nada,
¿qué pasa, amigo?
Punto número uno, yendo a ver el circuito, conociendo la carrera, imaginándote la carrera, cómo va a ser. Y confeccionado el equipo que he confeccionado. O sea, llevo un equipo de auténticos killers, auténticos cazafugas y auténticos rematadores. Y todos estos tienen un componente en común, que son capaces, llegando a meta, de que esté Alejandro Valverde allí y dar la vida por Alejandro Valverde. O sea, otro no daría la vida por Alejandro Valverde como la van a dar ellos y buscarían hacer el puestómetro suyo para decir, yo en las Olimpiadas hice el 7, el 8, el 10, y Alejandro el segundo o el tal. Tienen esta cosa tan buena, saben oler las fugas, saben estar en carrera, saben racanear en las fugas, y después tienen la otra muy buena, que si Alejandro Valverde se quedara detrás por lo que fuera, se retirara, no estuviera en carrera, pasara lo que pasara, no se iban a desenchufar, porque iban a oler sangre y iban a decir, mi oportunidad. Y todos los que van a ir son oportunistas y saben sacar rédito a esas pocas oportunidades que tienen en el año.
Se te sale el ciclismo por todos los poros, seleccionador, se te sale, ¿eh?
Por eso esa lista, o sea, y después también una cosa, que yo lo que quiero también que la gente entienda. Esto no es un premio a los ciclistas que están haciendo bien un Tour de Francia. O sea, esto es una carrera de un día. Yo tengo que llevar a gente clasicómana que haya rendido en carreras de un día, que haya rendido en carreras de un día de más de 6 horas, más de 200 kilómetros. Y eso es lo que yo busco. Yo, si las Olimpiadas fueran un Tour de Francia, mi equipo, de los que van ahí, solo habría uno, que es Alejandro Valverde. Los otros serían otros corredores que son fondistas y que buscaríamos otro objetivo.
Oye, yo te agradezco muchísimo que hables con la claridad que hablas siempre y que estás hablando en el día de hoy, Pascual, ¿eh? Te lo digo de todo corazón. Bueno, te podría preguntar mil cosas, pero no quiero que se me vaya el tiempo, quiero que me digas qué va a pasar en el Tour de Francia. Si Pogacar lo tiene hecho y si Enric Mas se va a meter en el podio, ¿tu opinión cuál es?
Yo creo que Enric Mas tiene que hacer algo, tiene que moverse, tiene que esperar su oportunidad y el día que tenga que hacer lo que tenga que hacer, que lo haga con convicción y con fe de que va a estar en el podio. Lo que ha dicho hoy en rueda de prensa no es descabellado. Alguno va a fallar, alguno no va a estar donde está ahora a final de tour. Pero para que no esté, hay que provocar que ese tío no esté. Entonces, confío mucho también en Arrieta. Sé que es un gran director deportivo, un gran estratega, y sé que algo va a hacer para posicionar a Enric Mas en el podio.
¿Y Pogacar qué?
Pogacar fuera categoría, pero lo que no sabéis vosotros es que el masajista, el auxiliar, el que le cuida, el que más lo mima, va a venir con nosotros a la selección española a los Juegos Olímpicos, que es Joseba. Es mi amigo Joseba, que me ha acompañado siempre desde que yo estaba con los sub-23. Ahora tiene la gran suerte de trabajar con Pogacar, pero le he dicho, guárdate un poquito para los nuestros, para las Olimpiadas, y ha sido capaz de decirle a Pogacar que a las Olimpiadas va a venir con España y que lo va a abandonar. Así que el secreto lo vamos a tener nosotros allí también.
Lo que no te ha dicho si hay que atacarle o no hay que atacarle, si está chungo o no está chungo, ¿no? Que se le ha visto algún momento de flaqueza y lo del equipo que no acompaña, que...
Nah, él está enamorado de Pogacar y dice que esto está ya ganado. Yo siempre digo, Joseba, que hasta París hay carrera y aquí te pueden probar todos los días y puedes fallar el día menos pensado.
Pascual, llévate a la meta también a Torrón, que Torrón fue el que recibió a Samuel Sánchez en Pekín.
Sí, señor, pues por ahí estará. Cuando bueno. Eso lo voy a buscar. Buen amigo Torrón.
Seleccionador, ha sido un placer, ¿eh? Que vaya muy bien, que tengas mucha suerte. Gracias.
Nada, un abrazo a vosotros. Hasta la próxima. Buenas noches.
Decidme algo. A ver, tengo 3-4 minutos para que me digáis. Recordad primero, no sé si Eri o Quique, pero recordadnos el terreno que tenemos por delante.
Son 3 jornadas de Pirineos, de menos a más. Evidentemente, la jornada de mañana yo creo que es más de media montaña, pese a que hay un puerto de primera por ahí en medio. Pero bueno, luego hay mucho terreno camino de Sant Gaudens y la traca buena es miércoles y jueves. Saint-Lary-Soulan. El final, ahí ganó Quintana hace un par de años, un final extraordinario, previo paso por el Pays des Ours, por ejemplo, que es uno de los puertos míticos del Tour, y para mí la etapa reina del Tour de esta última semana, jueves, Luz Ardiden, con el paso casi obligado por el Tourmalet, subiendo desde Santa María de Campán, con lo cual veremos. Hay terreno, veremos si hay fuerzas y ganas.
Eri, son dos esquemas de etapa muy parecidos, porque son dos etapas que empiezan prácticamente llanas, dos cuartos son llanos y luego es papum de negociar puertos. Y ahí va a haber que estar muy atento. Hablo de lo de pasado mañana y al otro, pero no desdeñemos nunca la media montaña como campo de pruebas para el espectáculo, y eso es mañana, ¿eh? O sea, mañana más tardar, si alguien quiere, puede poner a gente en problemas. Y Pogacar, pues ser espectador de la lucha por el podium, que no se la lleve por delante a él y ya está. Pero vamos, todo parece muy claro que, salvo desgracia, es primero Pogacar y luego ya veremos.
Yo espero, Muni, ver una versión mucho más valiente de Enric Mas, que hoy ha dicho que estuvo a punto de atacar ayer, pero que se le adelantaron. Él ya sabe lo que es hacer top 5 en un Tour de Francia, sabe lo que es subir al podium de la Vuelta a España, y yo creo que él tiene que probar algo distinto, y si desfallece y pierde tiempo en la general, no pasa nada, no tiene nada que perder. Sus declaraciones de hoy me han gustado. Él dice, tengo que probarlo, no sé de qué manera, pero tengo que probarlo. Yo creo que hay terreno, él es muy fondista. El único problema para el podium es que para mí hay dos hombres muy fiables delante. Uno es Richard Carapaz, que ha demostrado que puede ganar una grande, y otro es Rigoberto Urán, que es un tío, que es un reloj suizo, que falla muy poquito, y yo creo que eso complica mucho el podium. Pero yo creo que Enric se va a meter en el top 5, y por qué no soñar, a ver si le sale alguna estrategia un poco suicida, un poco diferente, y le podemos ver en el podium.
O sea que estáis con que terreno para que Enric pudiera acercarse al podio habría, pero para lo de Pogacar, nada de nada, ¿no?
Es que no le queda otra, Enric, porque es que además, no voy a decir que sea el peor contrarrelojista de los 6 o 7 que opositan al podium, pero no está entre los 3 mejores que contrarrelojean a día de hoy, con lo cual tiene que restañar la renta que pierde y ganar otra poquita, aunque sea una crono de último día o de penúltimo día, que ya sabemos que es más de fuerza y lo que quieras, pero no es una especialidad en la que pueda meter muchos huevos a la cesta.
Y respecto a Pogacar, que preguntabas, Muni, hoy en rueda de prensa ha dicho que estaba bastante cansado, que ha pasado mucho calor, que tenía quemaduras en la cara. Yo creo que está viviendo un poquito la dureza de llevar el maillot amarillo, de las exhibiciones de los primeros días. Yo creo que tiene el Tour en el bolsillo, pero creo que no va a ser tan plácido como nos imaginamos el día que dio la primera exhibición en montaña. Yo creo que le vamos a ver sufrir.
Pues nada, mañana voy a escuchar con mucha atención, como he hecho bastantes días, los que las vacaciones me han dejado, pero aún así lo he hecho, que lo sepáis, ¿eh?
es un lujo. Las vacaciones no te dejan, ¿cómo es eso? Si en vacaciones no hay nada que hacer.
Sí. Lo dirás tú, majete. Parece mentira que me lo digas tú.
Y por dos, ¿no?
Hombre, vamos, por favor.
Pero mira, está, ahí, al otro lado del aparato hay uno que sabe
el
lo que es por dos también.
El Kikón. Ese ríe el mamón.
Madre mía.
Madre mía.
Ya sí, veo la luz al final del túnel.
Además, de verdad, llega un momento
sois
en el
los
que.
Los marines de los padres, vosotros.
Sí, sí, sí. Llega un momento en el que la luz empieza a irse. Ya, eso ya te lo contaré.
Sois élite.
Pero bueno, en fin. Y ahora ya se lo contaremos algún día.
Y de un tiro, además, ¿eh?
Un abrazo, bueno, compañeros. Ture Cope. Hasta luego.
Chao, chao.
Suena la sintonía de balonmano también en la cadena COPE, porque hoy Luis Malvar, de Rosca COPE. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola Moni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hemos tenido las listas para los Juegos Olímpicos, tanto de los hispanos como de las guerreras.
Sí, una lista que ha dado tanto Jordi Rivera como Carlos Viver, una lista sobre todo yo creo que donde Jordi Rivera, bueno, pues ha apostado por ese equipo que no nos olvidemos es bicampeón de Europa. Confía en sus hombres, que es la última oportunidad para muchos de ellos que van a dejar la selección, entre ellos Raúl Entre Ríos, y donde la baja más notable pues es la de Joan Cañellas, que ha tenido esa desgracia de una rotura fibrilar, una rotura muscular en su gemelo derecho con 0,9 centímetros y que desgraciadamente la ha dejado fuera.
Estaba tocadísimo Cañellas, ¿eh, Luis?
Hombre, vamos a ver, date cuenta que Cañellas ya tiene 30 y tantos años, que él estaba esperando como agua de mayo después de que la selección no se clasificara para Río y que estaba trabajando durante todos estos años, que es lo único que le podría faltar, el tener un título en cuanto a los Juegos Olímpicos, y que después de tanto esfuerzo de entrenar en el verano, pues tiene la mala suerte que en una primera jugada el otro día ante Portugal, pues tiene esta rotura. Y yo entiendo a Joan Cañellas, también entiendo a Jordi Rivera porque él ha tratado de asegurar. ¿Qué le va a durar la lesión? Pues entre 10 y 15 días. Ya sabemos que en los Juegos Olímpicos solo puedes llevar 14 jugadores más uno, en este caso se lleva más dos porque otro se queda fuera de la Villa Olímpica, pero la situación es complicada y hay que ponerse en la piel de Joan Cañellas y en la piel de Jordi Rivera.
Estaba dolido, iba a decir Cañellas, porque él piensa que podía haber llegado, que se podía haber recuperado a tiempo, pero claro, evidentemente pues el seleccionador también...
Claro. Hay que entender. Y en cuanto a las chicas, bueno, pues a las guerreras, pues Carlos Viver se lleva un equipo que lo va a tener complicado con Rusia, con Hungría, con Suecia, con Francia, con Brasil en el grupo que lo tienen. Pero bueno, hay que apostar por ellas, un equipo joven. Tampoco se apostaba por ellas en el Mundial de Japón y fueron subcampeones del mundo. Y como gran novedad, pues muy importante, el regreso de Sandy Barbosa, que es la estrella de la selección española después de una grave lesión. Y la llamada de una chiquita de 19 años que yo creo que va a despuntar y que va a ser una gran jugadora, que es Paula Arcos.
Luis, ¿apostamos por medalla en tanto chicos como en chicas?
En unos sí, en otras tengo yo mis dudas. En los chicos yo pienso que van a estar ahí en semifinales. Las chicas vamos a ver cómo se plantean los partidos, si se meten en cuarto de final, qué cruce tienen en cuarto de final, pero yo creo que lo tienen más complicado ellas que ellos.
Pues nada, tomo nota, maestro. Un abrazo grande, Malvar.
Hasta luego.
Hasta luego. Pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. Esto que suena es para, podemos decir, inaugurar una sección para estos días de verano en el Partidazo de COPE, en el que la redacción de Deportes COPE por toda España nos va a llevar de vacaciones por el país. Así que, de la mano de los redactores de Deportes de la cadena COPE, vamos a descubrir cosas y a dar ideas. Esto va a ser como una información prácticamente de servicio público, como el que da el tiempo, el que informa de la bolsa. En fin, y hemos dicho, ¿por dónde empezamos? Pues la verdad que me salió un poco del alma porque yo he estado unos días por ahí por las Rías Baixas y digo, bueno, pues mira, vamos a empezar por Santi Peón y que nos cuente las bondades de Galicia. ¡Hola, Peón!
Hola, Muni, muy buenas noches.
Qué difícil te lo estamos poniendo, ¿eh?
No te creas. Para mí, bueno, es un honor que estrenes esta sección veraniega con un servidor.
Ha sido casualidad, ¿eh? Ha sido casualidad. Pero, me he mirado el ombligo y he dicho, como acabo de estar allí, pues venga.
te digo una cosa, aquí difícil contarte las bondades gallegas, difícil, reconozco que no me lo has puesto.
Desde luego que no, eso sí, vas a tener 10 minutos para contarlo, o sea que vamos a ver por dónde empezamos, porque no sé si tienes tú pensado por algo en concreto o por algún sitio en concreto.
Difícil, ¿por dónde empezar? Habría que empezar preguntándole a los oyentes de COPE qué es lo que querrían disfrutar en caso de que durante este verano quieran venir de vacaciones a Galicia.
Pues yo, ¿verdad? Yo, mira, pienso en muchas cosas, pero pienso en paisajes, pienso claro. En comida, porque claro, si piensas en Galicia y no piensas en comida, pienso en puestas de sol, ¿sí? Pienso en la cantidad de historia, de monumentos, es que hay tantas cosas allí.
Mira, Galicia vertebra su verano, si estuviésemos hablando evidentemente de un verano normal, que teniendo en cuenta las circunstancias pues no puede ser normal del todo, en tres pilares fundamentales, Luis. En la playa, en la comida y sobre todo en las fiestas. Y si pueden ser fiestas con verbena, ya sabes que aquí nos gusta muchísimo el rollo
no.
De la orquesta y de la fiesta con verbena, lo sabes.
Sí, a lo mejor es un verano complicado para esas cosas, pero vaya.
Sí, es verdad que se han puesto, sobre todo desde la Junta de Galicia, iniciativas piloto en las últimas semanas, con el tema de que las orquestas puedan volver a tocar y cada uno tenga su espacio, puedas bailar dentro de tu espacio si es con un núcleo familiar o demás, pero no es menos cierto que con el aumento de los casos en estos últimos días la cosa parece que acabará yéndose al traste. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo positivo. Vamos a intentar ser medianamente optimistas, que ya bastante disgustada está la gente en general. Por ejemplo, podríamos poner, si te parece, como epicentro de nuestras operaciones Santiago, porque está cerca de todo, Santiago
de
Compostela. Aparte de que ya de por sí la ciudad es absolutamente monumental, con la Plaza del Obradoiro, Camino de Santiago, además estamos en año xacobeo, qué mejor sitio que Santiago para situar nuestro epicentro. Además que desde Santiago, en escasos 40 minutos, podemos estar, por ejemplo, en A Coruña, o en una hora más o menos podemos estar en Vigo y algo menos podemos estar en Pontevedra. A partir de ahí, sitios que tienen que ser imprescindibles para un viajero que quiera venir a Galicia. Bueno, pues por descontado, si hablamos del verano, pues lógicamente hablamos de las playas. Si uno quiere visitar en el norte de la comunidad, en la provincia de Lugo, tenemos la majestuosa playa de las Catedrales. Seguro que todo el mundo la ha visto, si no ha sido in situ, la ha podido visitar.
Maravillosa. O sea, con la marea baja es maravillosa.
Es absolutamente espectacular. Que nadie, si no ha estado allí, que nadie se piense que la playa de las Catedrales es el típico sitio para llegar y poner las posaderas en la toalla, porque no, todo lo contrario. Es un sitio para visitar, para pasear y para ver. Como tú decías, además, hace escasos segundos, para ver, por ejemplo, una bonita puesta de sol. Es un sitio absolutamente espectacular.
Escucha, perdona que te interrumpa, pero es que cerquita está el pueblo pesquero de Rinlo, que es maravilloso. Y luego, aparte, tiene ahí la cofradía que se come un arroz.
Con bogavante.
Un arroz con bogavante.
Espectacular.
Que además llama mucho la atención porque esta gente tiene dos turnos, que lo hay en muchos restaurantes, turno de comida. Sí. Uno a las 2 y otro a las 4. Pero es que al de las 2 le avisan, oye, a las 4 aquí se levanta todo el mundo para que entre los siguientes. Y levantan a todos a la vez. Y entran los de las 4 todos a la vez.
Obliga a chupar la cabecita del bogavante tal con cual. Mucha más celeridad, pero se acaba disfrutando igualmente ese arrocito con bogavante. Pero bueno, si hablamos de playas en las que la gente quiera llegar y tumbarse al sol y disfrutar, porque permíteme que haga un inciso, Muni, en Galicia tenemos una cosa muy buena y es el tiempo, y además está muy de actualidad en estos últimos días. Disfrutamos de unos días, es verdad que el mes de julio ha venido un poco pocho, pero disfrutamos de unos días donde se puede estar en la playa, donde se puede estar muy bien porque hay una temperatura muy agradable para estar en la playa, pero por la noche a los gallegos ya sabes que nos gusta dormir con una mantita. Eso de dormir destapados de todos aquí no se lleva.
Sí, sí.
Lo de nórdico es otro rollo, pero por lo menos una mantita. Playas chulas, bueno, pues quizá por icónica, la playa de Riazor, y más cuando estamos en el partidazo, pues acordándonos de Dobarro, de Leti, de Torrente y compañía, que está justo al lado del estadio. Si queremos una playa absolutamente espectacular, no sé si has tenido la suerte de visitarla, la playa de Carnota, es la playa más larga de toda Galicia, está en la zona de la Costa de Morte.
En la Costa de Morte, sí señor Estado, sí.
Pero es una playa absolutamente espectacular, donde tú estás en la playa, te estás dando un chapuzón, si es que el mar te lo permite, y en cuanto te giras 180 grados tienes unas vistas de la montaña que es absolutamente espectacular.
Y luego te pasa por ahí a ver el hórreo gigantesco y bueno ya.
Por ejemplo, y todos los pueblos que están alrededor. Si te quieres pasar, bueno, por las maravillosas dunas de Corrubedo, si quieres ir hasta Ribeira donde se come especialmente bien.
Muxía.
Bueno, o Muxía.
Unos percebitos pueblos, en Corme, en Cabo Roncudo.
Por ejemplo, ese es un buen sitio también. Oh. Veo que algo vas controlando.
Hombre,
gusta,
por favor.
Me gusta. Y ya para playas de verdad buenas y top, y que me perdonen el resto de convecinos gallegos, las playas de Salnés o las playas de Cangas y de la zona de Io, por ejemplo, ¿no?
Me quedé yo con ganas de ver, no sé si las conoces, las playas de la isla de Arosa, ¿Sí? Es que me pilló un mal día de lluvia y demás y ya no llegué, pero tiene una pinta eso muy bonito. He visto
las playas de la Illa de Arousa, por descontado, son de las más famosas, lo que pasa que tienen un problema. Claro, están en una isla, hay que llegar en un puente y en verano se montan unos atascos monumentales. Pero hay una que se ha hecho muy, muy famosa, sobre todo en los últimos veranos, y es la famosa playa de Areoso, a la que solo se puede llegar, por lo menos de momento, porque forma parte del Parque Atlántico, del Parque Natural de las Islas Atlánticas, solo se puede llegar en kayak de momento. Evidentemente no es para todos, es para valientes. La travesía es de aproximadamente 30 minutos en kayak, pero evidentemente no todo el mundo está preparado en condiciones para hacer 30 minutos en kayak a la ida y 30 a la vuelta.
Claro, ahora que has hablado del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, siempre cuento yo de las Islas Cíes, que es el sitio, o uno de los sitios en los que yo más calor he pasado y donde al mismo tiempo no podía meterme en el agua de lo fría que estaba.
Es el problema. Por ejemplo, si hablamos de este parque natural y hablamos de las Cíes, evidentemente todo el mundo piensa en la playa de Rodas, que hace algunos años además fue, por una gran publicación internacional, fue nombrada como la playa más bonita del mundo, que se dice pronto. Pero claro, el problema de nuestras playas es que el agua está tremendamente congelada. Mira, yo te puedo decir que he estado hace unos días con la Peque y con mi mujer en las playas de la provincia de Cádiz y claro, son muy bonitas y encima te puedes dar un chapuzón. Aquí la verdad es que hay que ser un poquito más valiente para bañarse, pero al final hay que reconocer que todo el mundo se acaba metiendo. Para playas, bueno, pues la playa de la Lanzada es absolutamente espectacular. Es bonita. A mí es de las que reconozco que me gusta. Cuando estoy por la zona, me levanto por la mañana, me doy un buen paseo, después se va uno a tomar el vermú, a tomar un pinchito, come, y por la tarde ya pues pone la toalla en la playa de la Lanzada, porque es tremendamente espectacular, con su ermita en uno de los laterales.
Sí,
también
señor.
Una de las playas más largas de toda Galicia. Bueno, qué decir de las playas, por ejemplo, de la playa de Nerga, en la zona de Cangas, en la zona de Aldán, en las playas de Cabo Home, donde estás en la toalla, donde estás tomando el sol tranquilamente, y cuando levantas la cabeza lo que ves son las fantásticas Islas Cíes, y del otro lado de la ría, evidentemente, la imponente ciudad de Vigo. Te decía que otro de los grandes pilares del verano en nuestra querida Galicia es la comida. Es verdad, cuando hablamos de Galicia, a todo el mundo se le viene a la cabeza que los gallegos se tienen que atiborrar a marisco, a percebes y todo este tipo de manjares.
Mira que te iba a preguntar eso, porque es que tenéis tanto bueno que yo creo que al final lo que menos coméis es marisco.
Nos gusta
o reserváis el bueno o lo mandáis directamente para Madrid.
Nos gusta mucho el marisco, es cierto, pero no es menos cierto que, sobre todo en época de calor, lo que nos gusta es una buena cervecita y te voy a decir, tortilla de patatas, pimientos de padrón. Olé. Y un poquito de raxo, que no sé si lo del raxo se lleva mucho en otras partes de España.
El raxo es carne de cerdo, ¿no? Que
correcto.
Habitualmente cortada en trocitos, creo,
eso,
¿no?
Es, con patatitas. Eso es. Con sus patatitas fritas, sus patatitas de casa, evidentemente.
Sí, sí. Además, las patatas la patata gallega. ¡Qué maravilla! Mira.
Es otro nivel,
está Basteiro ahí, no te quiero ni contar cómo está Basteiro.
Estoy pensando mucho, mientras me he hecho este mapa interactivo en mi cabeza, he estado pensando mucho en Basteiro, porque creo que algunas de las cosas que digo, algo le van a teletransportar a su querida Galicia. Ese raxo, ese trocito bueno de carne buena, de verdad, de cerdo, pasada por el aceitito, con un poquito de ajo picado, eso está que te chupas los dedos.
El pulpo, dice, el pulpo.
El pulpiño, claro que no. ¿Cómo no nos va a gustar el pulpo? Un buen trozo de pulpo y un buen trozo de empanada. Sí. Eso sirve para, antes de meterse uno en cama.
Esto mañana se lo pasamos a Pepe Domingo directamente.
Se va como un Pepe. Por ejemplo, en Rial, en Padrón, que estamos hablando mucho de la costa, también hay muchos sitios de interior que son absolutamente espectaculares. Y las fiestas, que te voy a contar de las fiestas. Estamos en el mes de julio, ahora el día 25, las fiestas duran más, pero se celebran, por ejemplo, las fiestas del Apóstol en Santiago de Compostela, las famosas fiestas de María Pita, que yo recuerdo siendo no tan niño durante todo el mes de agosto, unas fiestas absolutamente espectaculares. Las fiestas de la Reconquista, por ejemplo, en Vigo, donde todo Vigo sale a la calle para rememorar aquella gran batalla ganada a los franceses. Esto ya entre principios del mes de abril, sobre todo los últimos días del mes de marzo. Y las fiestas de los pueblos, las fiestas populares, que eso tiene muchísimo éxito en Galicia. Claro,
ahí en la calle, en las praderitas,
exacto,
las
el
barritas,
orquesteo, las cenas, la carpa.
Me están cayendo unos lagrimones que me vuelvo, macho.
Pues bueno, pues la fiesta del marisco de Ogrove y todo ese tipo de fiestas que hacemos en
esas en octubre, ¿no? ¿Octubre es la fiesta de Ogrove?
La fiesta del marisco es hacia el final del verano, no recuerdo exactamente la fecha, pero
Como siempre se suele decir aquello, que los meses de marisco son los que tienen R, porque el agua está más fría.
Sí, es
septiembre,
verdad,
octubre tiene que ser por ahí, yo es que no me acuerdo.
Es verdad, de esas cosas que dicen las abuelas,
sí,
que sí.
Sí.
No me quiero olvidar de todas maneras
de todas aquellas zonas, todos aquellos pueblos que son una auténtica virguería. Bueno, por ejemplo, estaba pensando en Combarro, un pueblo que yo creo que ya conoce en la meseta mucha gente, que tiene muchos visitantes, porque además está en esa zona del Salnés, camino de las grandes playas, de las playas más bonitas, o de algunas de las más bonitas.
Los hórreos al lado de la playa, maravilloso.
Exactamente. Pero no me quiero olvidar de algunos pueblos de la zona de interior, de la provincia de Lugo y también, por ejemplo, de la provincia de Ourense. Por cierto, Ourense, capital termal, que nadie se olvide. Si uno quiere venir a relajarse, la ciudad de Ourense y alrededores tiene algunos de los baños, posiblemente de los mejores de nuestro país. Lugares como Rivadavia, como Allariz o como Celanova, que la gente tome nota en la provincia de Ourense. Además, están todos muy cerca, se pueden visitar en muy poquito tiempo y son sitios absolutamente espectaculares.
¿Cómo te lo has currado?
La Ribeira Sacra.
Uy, claro, es que, y encima
claro,
el vino.
Es que, claro, encima eso. todo regado con un albariño.
Albariño y Ribeiro.
Ribeiro o vino de la tierra.
Qué maravilla, qué maravilla. Eso es. Bueno, pues lo que te voy a dar es la oportunidad, ya que no puedo seguir preguntándote, de que elijas la canción de cierre de hoy. ¿Qué has elegido?
Bueno, pues hemos elegido, evidentemente, a un cantante gallego que además se ha convertido en la banda sonora de este año xacobeo. Recuerdo que el año xacobeo es 21 y también 22. Hablamos de Joel López, y que evidentemente tiene que cantar su gran canción, que la conoce todo el mundo, Su tierra, rodada, por ejemplo, en la localidad de Coruña.
Y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada, y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acabe el mundo para...
Tierra de Joel López, con la que cerramos hoy, agradeciendo a Santi Peón que se lo haya currado tanto y que nos haya llevado de vacaciones por esa maravillosa tierra que es Galicia. Un abrazo muy grande, Santi. Muchas gracias.
Le paso la pelota al resto de compañeros, que tienen que hacer lo mismo o mejor si son capaces. Un abrazo, Muni. Gracias. Hasta luego.
Y hasta aquí el partidazo de este lunes 12 de julio. Enseguida la noche de COPE con Carlos Márquez. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.